Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero. Así se expresaba sobre nuestro programa el humanista José Luis San Pedro.
Recorrer el mundo quiero.
Un programa que se inició en el siglo XX y que con más de 15 años en la radiodifusión española aún incide en dos de sus objetivos: la historia, la cultura y el arte, así como el análisis y las propuestas de mejora del sistema educativo español. Agradecemos a nuestros patrocinadores su confianza en el programa. Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Comisiones Obreras El País Valenciano, Cedsala y A Contracorriente.
Ven, ven, conmigo ven, vamos por ancho camino.
Te invitamos a escuchar La Luna Sale a Tiempo Radio, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4, o en internet www.radioclara.org. En diferido nos puedes escuchar en Radio Clara, en Radio Iris 7 o en Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Hemos recibido una nota de prensa de la campaña estatal por el cierre de los CIES, en la que se nos informa que la Comisión de Observación de Derechos Humanos ha presentado el informe Vulneraciones de Derechos Humanos en la Frontera Sur Melilla, que concluye que la vulneración de derechos humanos a ambos lados de la valla de Melilla es sistemática. Saludamos a nuestra audiencia en Valencia, Mislata y Aranda de Duero, Burgos, que nos reciben en directo diferido por la redifusión que realiza de nuestro programa Radio Clara los lunes de 17 a 19, Mislata Radio en horario de verano los martes de 17 a 19 y los miércoles a partir de las 12, y Radio Iris 7 los viernes de 9 a 11. Bienvenido, bienvenida, te habla Enrique Tebar. Iniciamos la última edición de la temporada radiofónica 2013-2014, viernes 25 de julio de 2014, con el espacio Pregunta a pie de calle, en el que hemos preguntado a la ciudadanía sobre la denuncia de las protectoras de animales para que se prohíba el sacrificio de animales en las perreras municipales de la Comunidad Valenciana, que supone 4 de cada 5 animales. En la Luna Cultural, Ana Ibáñez, estudiante de Comunicación Audiovisual, entrevistará a Yevgeny Mayorga, director escénico de la obra Solo el hombre solo, que nos hablará sobre este espectáculo. En nuestro Norte es el Sur, que produce Cedsala, Carmen Salabert y Vicenta Pérez, nos informarán de noticias de actualidad internacional. El espacio Los Límites para la Vida lo vamos a dedicar a hablar con el ecologista Antonio Arnau sobre la destrucción contra derecho de la huerta valenciana de la Punta. Tocnes, donde nace la transición. Este será el tema del espacio Palabra de Viajero Viajera. El viajero Eduardo Barona entrevistará a los viajeros Susana Martínez y José Rodríguez. ¿Por qué los países occidentales permiten los paraísos fiscales y la evasión de capitales? Este es el interrogante que nos hemos planteado en Desde el Arroyo. Tendremos como invitado a Tony Gabaldón, miembro de la Asociación por una Tasa sobre las Transacciones Especulativas para Ayuda a la Ciudadanía, ATAC. Finalmente despedida en verso, el poeta Paco Gil recitará el poema titulado Mi ciudad está triste, del que es autora la palestina Fadwa Tucán. La Luna sale a tiempo radio, un programa en el que la esperanza no tiene cadenas ni condenas. Comenzamos.
deseas volver a escuchar o descargar las ediciones de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Pregunta a pie de calle, el espacio de La Luna Sale a Tiempo Radio ha preguntado la edición de hoy a la ciudadanía de Valencia Capital sobre el sacrificio anual de alrededor de 20.000 perros y gatos que se realiza en las perreras municipales de la Comunidad Valenciana que denuncian las protectoras si no encuentran un hogar en determinado espacio de tiempo. Escuchemos.
Deberían intentar utilizar otros métodos para poder dar un techo a esos animales o darle un poquito más de vida, porque al fin y al cabo llegan a ser seres vivos igual que nosotros, no humanos, no son racionales, no como nosotros, pero por lo menos creo que se merecen la vida igual que nosotros. Entonces, por lo menos dar una pequeña oportunidad, aunque no los quiera nadie, pero acogerlos de alguna forma, algún cuidado. Creo que se da el suficiente dinero en este estado para poder llevar a cabo, por ejemplo, en esto o poder invertirlo en otras opciones, como puede ser, en este caso, la vida de unos animales o otras cosas. Entonces se podría hacer un poquito más ahí de fuerza y ayuda para intentar que esto se erradique de una vez.
Naturalmente que estén en contra, porque aparte de que es algo que no se debe hacer con ningún ser vivo, es que encima hay gente que se va comprando perritos y no es necesario, siempre y cuando haya más en disposición. Es una cosa cruel, por favor, que no se haga.
Las protectoras podrían hacer algo más también para ayudarlo a los perros, porque muchas veces cuando tú das a un animal que te has perdido, tienes que pagar de tu propio dinero para que la propia veterinaria se lo quede o para que lo pueda cuidar. Eso me parece mal, tendrían que tener ellos mismos su propia voluntad para decir, lo cojo yo y aunque lo tenga que pagar 20 euros para que la tortuga esté bien, la cuido, por lo menos estaría mejor.
Me parece horrible, que la perrera no está para eso, la perrera está para llevarlo a los lugares donde puedan darles una dignidad, por lo menos, o darlos a la gente que quiera tener animales, o si no, cuidarlos dignamente, no para sacrificarlos. No sé si hay muchos animales sueltos por ahí.
Me parece que tienes razón, no estoy en contra que se sacrifiquen esos animales. Si no los quieren, que no los compren o no los crían. Pero si se compran, igual que cuando se tiene un hijo, se le tiene que cuidar y se le tiene que mimar.
Realmente en una perrera la funcionalidad principal no sería matar, sacrificar animales, sería cuidarlos e intentar hacerlo llegar a personas. Realmente no, está bien.
Creo que lo que tendrían que es defenderlos y buscarle gente que los adoptara e intentar que no cogiesen la gente, civilizarlos un poquito para no coger animales para después abandonarlos. Y eso también es otro problema.
Pues muy mal al respecto. ¿Quién se hace cargo de eso? Hay que hacerse esa pregunta. ¿Quién es el responsable? ¿El político responsable al interés de los perros? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Habría que hacer al respecto un poco más, sobre todo, y meterle lo que se le tenga que meter, porque no hay derecho a eso. Pero la vida hoy es así, no hay dinero para mantener a los perros, los matan y acaban antes.
Pues me parece perfecto que haya una protesta, pero es que la gente no está concienciada con lo de los animales y siguen comprando perros, gastando dinero que en este momento no deberíamos, ni aun la gente que los tiene. Además, yo colaboro con una asociación de hurones, que también son animales que luego además son abandonados. Estos normalmente sí que son acogidos con más facilidad, por lo menos aquí en Valencia, pero los perritos, la verdad que debería de cambiar esto, algo tendríamos que hacer, pero así está.
Lo que tendrían que hacer las personas es adoptar a esos animales y no ir a las tiendas, si verdaderamente se quiere una mascota. Yo en concreto tengo un perro y pienso que si están llenos también es porque la gente no se preocupa de ellos.
Hay muchos perros abandonados, entonces tendrían que tomar medidas de que no hubiera tanto animal por ahí y no haría falta que lo llevaran a las perreras. A mí me da mucha pena que lo sacrifiquen a los animales. No sé qué solución sería la adecuada.
Fatal. Si están es para que no se sacrifiquen, para que los cuiden.
Pues muy mal, porque es pobrecillo los perros.
También tienen derecho a vivir.
Pues que me parece muy mal. O sea, que así como se protege las plantas, el medio ambiente y todo eso, también de la misma forma habría que proteger a los perritos, a los pajaritos, a las tortugas, o sea, a todos los animales que los mantienen en cautividad. Llámese circos, llámese en casa, tener un mayor control sobre eso. Pero como siempre, aquí en España, como existe la doble moral, en donde nos parece perfecto las corridas de toros, se maltraten un animal, pero cuando se hablan estas cosas, ahí sí ya
pueden buscar otro hogar o preocuparse más por los perros y por los animales en general antes que sacrificarlos. Entonces no sirve de nada tener una perrera. Los matan.
¿Para qué va a servir una perrera si en dos días los van a matar? Hagan un recinto donde puedan estar más tiempo hasta que alguien los acoja o los pongan en venta en cualquier sitio, pero que les den una familia, que no los tengan ahí, o sea, de pasada, hasta que los maten.
Muy mal, porque también son seres vivos y merecen sobrevivir como cualquier otro ser vivo del mundo. Y porque también tiene sentimientos y son animales y también siente.
Me parece muy mal porque, igual como dice mi hija, son seres vivos que sienten como cualquier persona. Lo único que les falta es hablar. Entonces me parece muy mal que lo sacrifiquen. Un niño y sacrificarlo, una persona y sacrificarla, es igual.
Que me parece muy mal que los maten. Y lo que se tendría que poner conciencia en la gente que compra los animalitos para tenerlos en casa, vale. Pero para dejarlos abandonados, no.
Yo le ayudo en unos tapones a unas chicas que son de la protectora. Yo encuentro mal de que ya que se recogen, que los den. Pero el problema de ahora, que no tienen dinero para el veterinario, para las vacunas y todo eso. Por eso los abandonan muchos. Eso lo sé yo de unas personas, que yo estuve una riña con unas por eso. Lo revolvieron a coger, lo tenían en la puerta de la calle.
Yo creo que estoy de acuerdo con las protectoras, pero también habría que saber cada caso de cada perro en concreto. 4 de 5 es mucho, pero si no hay gente que quiera acogerlos, supongo que las perreras tampoco pueden tener ahí miles de perros abandonados. Yo creo que a lo mejor tendrían que incidir en que la gente que se compra perros no los abandone.
Estoy completamente de acuerdo. Hay muchos tipos de sacrificios, uno para temas económicos, los sacrificios, digamos, para el tema de la alimentación. De lo que sí que estoy en contra es para fines económicos en el tema de la peletería, por ejemplo, que sacrifican animales que están en peligro de extinción simplemente por el mero hecho de que poca gente privilegiada que tiene esos dineros, pues aprovechan de esas circunstancias. O sea, digamos que la gente que está arriba es la que debería de poner el tope de manera concluyente para que no volviera a ocurrir. Digamos que optaría por la prohibición de todo esto. Los animales que sacrifican, digamos, animales furtivos y demás, simplemente los matan por el mero hecho de que, aprovechando los cuernos y dinero que pueden dar,
porque no debían de sacrificar animales, deberían de darle una vida digna y aguantarlo. En vez de gastar tanto dinero, por ejemplo, en los bancos, en la Caixa Cataluña, por ejemplo, invertir un poquito. No es mucho dar de comer a un perro o a un gato o un animal de eso. Debería ser eso lo lógico. No sacrificar animales, que al fin y al cabo los animales de esos no hacen ningún mal y una persona te puede hacer más mal que un animal de esos.
Los animales se deben de tratar bien, en general todos, incluso los toros. Entonces estoy en contra de cualquier maltrato a los animales.
Iniciamos La Luna Cultural, el espacio del programa La Luna Salía Tiempo Radio, dedicado al ámbito cultural de la ciudad de Valencia. A continuación vamos a informar sobre algunos actos culturales que pueden ser de tu interés. El Cine de Estiu del Centro del Carmen celebra su tercera edición con la proyección de películas relacionadas con el arte y la literatura. Hoy viernes 25 de julio a las 22 se proyectará la película de Fernando Colomo, La Banda Picasso, realizada en 2012. La entrada es gratuita. El domingo 27 de julio termina la exposición de fotografía de Alberto Pla, que nos transporta a una visión de Haití muy alejada de los estragos de la tragedia que sufrió su población hace 4 años. Muestra cómo la sociedad haitiana avanza entre enormes gestos de bondad, pasión y voluntad. Esta muestra se exhibe en el Fórum de FNAC. La entrada es gratuita. Por último, mañana sábado, día 26 de julio, a las 19, se representará el espectáculo Solo un hombre solo. Es una historia de un ser rodeado de información. Un espectáculo de teatro gestual, de movimiento y de poesía en el espacio escénico. Será representada en la Rambleta por la compañía El Equeco Tambaleante. La entrada es gratuita. Escuchemos a continuación la entrevista que ha realizado Ana Ibáñez, estudiante de comunicación audiovisual, al director de escena de este espectáculo.
Está con nosotros Yevgeny Mayorga, director escénico de la obra Solo el hombre solo, además de profesor de expresión corporal, pantomima, teatro gestual, actor y director. Buenas tardes, Yevgeny.
Hola, buenas tardes.
Esta obra ha sido posible gracias a 3 compañías, Lluvia Horizontal, El Equeco Tambaleante y La Herbarium. ¿Cuál es lo que une a estas compañías? ¿Qué es lo que vosotros hacéis?
El Equeco Tambaleante es una compañía que hemos creado con Joel Maldonado. Esta compañía nace de la asociación realmente Lluvia Horizontal, que es una asociación que reúne a varios artistas plásticos, bailarines en su momento, y Larvarium, que es la compañía donde trabaja Joel. Y como buenos hermanos nos hemos juntado a trabajar y hemos ido colaborando en este proyecto que tenemos, en esta nueva compañía, y por ejemplo Larvarium nos ha ofrecido la sala para poder ensayar. Lluvia Horizontal, como tiene personas que tienen que ver con la estética, el diseño, en fin, hemos estado todos colaborando en este proyecto.
¿Qué es lo que caracteriza a estas compañías?
Tenemos en común, yo creo, una metodología que es la escuela de Jacques Lecoq, por un lado, que es una escuela francesa, hace algunos años existe en Francia. Y esta escuela pues trabaja con el cuerpo, trabaja con el actor como un ser, como un ente creativo. Entonces el trabajo que hacemos realmente tiene que ver con la creación colectiva y es un elemento que reúne a la asociación y a las 2 compañías, la creación colectiva.
Y cuéntanos, ¿cuál fue el origen o la motivación que os llevó a realizar esta obra en particular?
El trabajo que hemos realizado con Joel y también con otras personas, nos cuestionamos realmente la soledad. Hemos comenzado a partir de la improvisación. Nuestro trabajo es muy diferente tal vez a otras compañías de teatro. Nosotros trabajamos con la improvisación como un recurso que nos va llevando a los temas y hemos ido descubriendo realmente el tema en la medida que nos hemos subido al escenario a trabajar. Hay una idea preconcebida, pero no es absolutamente cerrada y completa, sino que se ha ido desarrollando a medida que hemos ido trabajando en el escenario.
Explícanos un poco la historia que cuenta esta obra.
El hombre solo es un señor que está encerrado en un cementerio de papel y está buscando resolver su problema o está intentando encontrar una solución a la soledad. Y en el camino, en el recorrido que tiene este personaje, va creando personajes, va creando mundos, va creando situaciones y se va inventando otros personajes para poder sonreír, para poder enfadarse, para poder amar, para poder odiar.
¿Y cuál dirías que es vuestro propósito o el mensaje profundo que queréis dar con la representación de Solo el hombre solo?
Yo tengo una teoría. Para mí los espectáculos deberían ser como una cebolla, que hay capas. Lo digo porque este espectáculo, cuando lo estrenamos, lo fue a ver una niña de 4 años. Debo decir también que el espectáculo no tiene texto. Lo fue a ver una niña de 4 años y como hay mucho movimiento, estaba muy interesada en lo que estaba ocurriendo y nos contó después una historia, que es la primera capa de lo que se puede ver. Por eso hago referencia a la cebolla. Y yo creo que uno puede ir profundizando y entrando en temas. Creo que puede llegar a ser hasta filosófico. Puede llegar a tener cuestionamientos, tanto políticos, filosóficos, humanos, estéticos incluso, pero yo creo que eso depende de cada uno y cómo va entrando uno en el espectáculo. No es una idea fija, clara y preconcebida, sino que está abierta a diferentes opiniones.
Solo el hombre solo mezcla varias técnicas creativas como el teatro de objetos, la papiroflexia, la danza o el teatro gestual. ¿Cuál es el motivo para este conjunto?
Sí, como comentaba antes, nosotros tenemos una educación que tiene que ver con Le Coq, que tiene que ver con el teatro de calle, que tiene que ver con el teatro gestual. Yo soy chileno y en Chile se hace mucho teatro en la calle, es muy gestual el teatro que se hacía, por lo menos cuando yo vivía allá, y he recogido todo ese material que tengo, lo hemos ido trabajando, modelando en el escenario. La mezcla de todas estas técnicas, como el clown también, porque hay clown, Joel ha estudiado danza, hemos trabajado con el teatro de objetos que se estudia en la escuela de Le Coq. En fin, hemos ido mezclando realmente, más bien utilizando las herramientas que tenemos para poder crear el espectáculo. Hacemos lo que sabemos hacer.
Hay un elemento que me llama especialmente la atención, que es el uso de los periódicos como objeto principal en la escenografía, porque rodea al personaje. ¿Cuál es el motivo que hay detrás de esta elección?
Comenzamos con el actor en el espacio vacío, improvisando con el actor, intentando ponerse un zapato en un pie equivocado. Y a partir de ahí hemos ido llenando el espacio con las necesidades que tenía el actor. Y apareció un periódico, y de pronto apareció otro periódico, y de pronto apareció una montaña de periódicos, y nos dimos cuenta que el personaje estaba encerrado en esta montaña de información que no lo llevaba a ninguna parte.
¿Y el uso de este elemento podría tener alguna relación con el exceso de información en la sociedad actual?
Sí, lo que comentaba antes, lo que cada uno pueda ir percibiendo de lo que queremos decir. Está claro de que estamos rodeados de información, estamos bombardeados de imágenes, y a veces, como hay tanta, no logramos ver realmente lo que hay detrás. Un poco también queremos contar esto. Esto y muchas otras cosas más. Sí que estamos, como digo, al estar rodeado de tanta información, un poco este personaje se empieza a anular y a buscar lo esencial de la información o de lo que él quiere vivir, lo que quiere sentir.
Es interesante el hecho de que la obra cuente solo con un intérprete. ¿Por qué esta decisión?
Yo he trabajado con compañías donde he dirigido a 12 personas, he trabajado con 4, he trabajado, y ahora con 1. Ha sido la historia, el momento que hemos vivido. No es una razón particular, sino que nos ha tocado vivir esto en este momento y estamos contentos del trabajo que hemos llevado a cabo.
Y siendo tú el director en escena, ¿cuáles dirías que han sido las dificultades de trabajar con solo un actor?
En este caso, ninguna. Ninguna porque mi trabajo de dirección también posiblemente sea muy diferente a los de otros directores. Pero como es un trabajo colectivo, vamos avanzando juntos. Entonces, es como si fuésemos creando los dos a la vez. Incluso yo he ido improvisando algunas situaciones para que él las viera y las hemos ido transformando, y finalmente como director evidentemente tomo las decisiones del ritmo, de la estética, pero el actor está proponiendo constantemente sin juicio, sin valorar lo que está haciendo, y mi labor un poco es ordenar lo que él propone. Cuando los roles están definidos y cuando tenemos claro lo que tiene que ser cada uno, no hay dificultades más que la de resolver una escena, pero no hay dificultades realmente.
Teniendo esto en cuenta, ¿cuáles dirías que han sido las mejores aportaciones de Joel Maldonado al personaje?
Yo creo que una de las cosas muy importantes es que él está formado en diferentes disciplinas y esto nos ha ayudado a construir un personaje bastante rico. Está potenciado con muchas herramientas, entonces puede desarrollar, puede improvisar y puede trabajar las emociones, pasar de un estado al otro con facilidad, puede bailar, puede hacer algunos gags de clown. En fin, yo creo que el aporte tanto de Joel como con otros muchos actores con los que he trabajado es la capacidad de tener muchas herramientas o varias herramientas que permiten a la hora de proponer desarrollar una situación teatral, una situación dramática mucho más rica, mucho más intensa y profunda.
¿Y qué destacarías en general de la puesta en escena de la obra?
El trabajo estético para mí es muy importante, la imagen que se proyecta se tiene que valorar. Estamos rodeados de una sociedad en que nos está entregando imágenes constantemente y creo que eso tenemos que positivizarlo y encontrar una forma de que no solamente transmita imágenes por transmitir imágenes, sino que tengan un contenido. La puesta en escena, en este trabajo hemos tenido la colaboración de otra compañera que es Dora, que es boliviana también, que ha estudiado artes, y Virginia Di Lázaro, que es italiana, que también nos ha colaborado en el trabajo. No hemos tenido la suerte de tener muchos colaboradores y la puesta en escena, tanto escenográficamente como la actuación, creo que se ha ido complementando, partiendo de la imagen también, pero de una forma positiva, ¿no? La imagen como un recurso que pueda ayudar a contar una historia y que pueda hacer entendible lo que queremos decir o las historias que queremos contar.
Y en definitiva, ¿a qué tipo de público en particular dirías que va dirigida la obra?
A todo tipo de público. Como dije antes, en el estreno tuvimos a una niña de 4 años que le encantó y hemos tenido gente pues joven y adulta. Yo creo que va dirigido a todo público. Lo que vamos a hacer ahora, hemos modificado un poco el espectáculo porque lo hemos hecho en salas, pero ahora lo vamos a hacer en espacios abiertos. En plazas, vamos a tener una gira también por Sudamérica. En diciembre y enero vamos a estar en un par de festivales donde sí que vamos a tener que trabajar en escenarios muy grandes, anfiteatros, donde hay 1,000 personas espectadores, entonces estamos trabajando el espacio abierto, digamos, ahora.
¿Y por el momento en qué ciudades y espacios ha sido presentada?
Hemos estado en Barcelona, en una sala que es muy interesante, que tiene una programación muy interesante, se llama Fénix la sala. Hemos estado ahí una temporada, luego hemos vuelto a Barcelona a hacer un cabaret y hemos estado aquí en Valencia también, en la universidad, en el espacio inestable. Y ahora en la Rambleta, que vamos a hacer esta nueva versión en el espacio abierto el día sábado 26 a las 7 de la tarde.
Generalmente, ¿cuál ha sido la recepción por parte del público?
Muy positiva y muy interesante, yo creo, porque la gente que nos ha ido a ver, tanto en Barcelona como aquí en Valencia, y espero que en Chile también, y en Argentina, que creo que vamos a ir a Buenos Aires también, la recepción del público ha sido muy positiva en el sentido de que han visto muchas cosas, incluso han visto más cosas de las que nosotros pensábamos que se podían ver. Eso ha sido un aporte muy importante porque nos han ayudado y nos han hecho que esta idea de la cebolla, que tiene muchas capas, sea realmente una idea importante en el espectáculo, en la obra de teatro. Estamos creando arte, un arte que no sea panfletario, que no sea fácil, que no sea comercial, sino que una entrega de un hecho artístico con más profundidad que el simplemente hecho de hacer reír, que no es malo, digo, pero que tiene muchas más posibilidades, más capas, que la gente pueda entender el arte desde muchos puntos de vista.
Sobre esta idea del teatro alternativo, ¿cuál es tu opinión o tu visión sobre la manera en que se desarrolla en Valencia?
Pues yo tengo la suerte o la fortuna, o porque me tengo que buscar la vida realmente, de trabajar en diferentes sitios aparte de Valencia. En Barcelona he estado trabajando con unos compañeros que tienen un espectáculo y un grupo de circo contemporáneo que se llaman A Tempo Cirque. Tienen tres espectáculos. He tenido la posibilidad de estar fuera también en Suiza trabajando ahora con otra gente de circo y eso me ha permitido comparar la realidad que tenemos en Valencia y la realidad que se vive un poco fuera de Valencia. Yo doy clases en la Escuela del Actor desde hace muchos años y tengo la posibilidad también de ver cómo hace 10 años llegaban los alumnos con 18, 20 años y la información que tenían y cómo llegan ahora y la información que existe ahora. Creo que Valencia poco a poco ha ido perdiendo muchas referencias teatrales. Antes existía el Festival Veo y había mucha más apertura hacia festivales y manifestaciones teatrales, tanto en la calle o en los espacios cerrados, los espacios alternativos. Ahora, por ejemplo, la sala Carmen Teatre la van a cerrar, que ha sido una de las salas que durante muchos años ha traído un teatro alternativo, un teatro diferente al teatro comercial. Antes existía el Teatro Manantiales, que allá ha dejado de existir porque ya no hay financiamiento, no hay dinero, en fin. Todo esto hace que la información que podamos tener nosotros se vaya reduciendo cada vez más y esto creo que es un poco complicado para la gente que quiera hacer porque no tiene referencias o no ayuda a la imaginación, yo creo, en el trabajo artístico, el no tener referencias. Por eso digo que el hecho de yo haber tenido la suerte de estar trabajando en Barcelona y ver espectáculos allá, o ver alumnos de diferentes escuelas, la escuela de Bertito Vías, por ejemplo, cómo se preparan ellos, o la gente que va a entrenar a la Central de Cirque, me parece muy rica, ¿no? Me parece muy ambiciosa, en el buen sentido de la palabra, de parte de los alumnos, de la gente. Y aquí, lamentablemente, no por culpa de nadie, o a lo mejor por responsabilidad de todos, como se ha ido cerrando un poco el ámbito cultural, se ha ido perdiendo, eso hace, creo yo, que las referencias que puedan haber, pues cada vez sean más pequeñas, y entonces vamos quedando más encerrados en un círculo y aislados un poco de lo que ocurre fuera. Ya hay un montón de festivales fuera. Habiendo incluso aquí también festivales como el MIM de Sueca, en Villarreal también hay otro festival, pero creo que hay que potenciar aún más como hace 10 años.
Muchas gracias, Yevgeny, por la información sobre la obra Solo el hombre solo y sobre la visión de otras formas de teatro.
Gracias a vosotros y como dije al comienzo, os invitamos a todos a participar de nuestro espectáculo. Lo vamos a representar en la Rambleta, en la terraza, lo haremos fuera, lo haremos de forma gratuita y estamos invitando pues a gente que le interesa, que quiera pasar un rato divertido, ver teatro, será a las 7 de la tarde, esperamos a que vayan a ver nuestro espectáculo. Muchas gracias.
Nos ha acompañado esta tarde en la Luna Cultural Yevgeny Mayorga, director escénico de la obra Solo el hombre solo, que será representada en el Espai Rambleta el próximo sábado 26 de julio a las 7 de la tarde. Nos despedimos hasta la próxima edición. Buen verano.
Puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes... puede comprar mi dolor, no se puede cobrar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar a chuva, no se puede comprar un calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor, no puedes comprar mi sol.
Nuestro norte es el sur. El espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDESALA. Saludamos a Vicenta Pérez y a Carmen Salabert, miembros de esta organización.
Hola Enrique y Vicenta, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El programa d'avui tenim diverses notícies que ens pareixen interessants i que volem compartir amb vosaltres. Són notícies internacionals.
En primer lloc està la situació que està patint del poble de Palestina. Palestina no té armada, no té aviació i tampoc té exèrcit. Per tant, no és una guerra, és un genocidi. El dilluns passat va haver una concentració manifestació que partia de la plaça de l'Ajuntament i finalitzava front a la delegació del govern. A l'acabar l'acte es va llegir un manifest que volem que conegueu tots vosaltres.
El manifest deia així: hoy hace ya 12 días que los palestinos de Gaza intentan sobrevivir bajo la agresión sin límite de uno de los ejércitos más potentes del mundo. El resultado no podía ser otro. Ya han muerto 570 palestinos y hay más de 3.500 heridos, muchos con lesiones de extrema gravedad. La población civil vive momentos de pánico, ya que intentan huir de un sitio de donde no les dejan salir. La UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, ha lanzado una urgente petición de ayuda. Ha tenido que abrir más de 60 refugios y no da abasto para poder atender a la gente que pide un techo en sus colegios. Colegios que tampoco son seguros porque también allí caen las bombas. Israel ha empezado esta agresión con la excusa de que era para defenderse. Y sí, es una agresión defensiva, pero una agresión para preservar su sistema de apartheid y ocupación. Una agresión para seguir tratando a los palestinos como seres inferiores, para mantenerles en el estado en que viven, privados de los más elementales derechos humanos. Israel no ha cumplido nunca ninguna resolución de las Naciones Unidas. Los palestinos, en cambio, viven ya 66 años como apátridas, asediados por tierra, mar y aire, padeciendo un embargo devastador en el que hay que luchar para que puedan entrar hasta las medicinas. Israel es un Estado que ejecuta a los palestinos, que envía a sus soldados hasta los campos de refugiados, en donde entran libremente en las casas y detienen y ejecutan a quienes designan sin orden judicial ninguna, con la arbitrariedad de los mandos militares. La tragedia de Gaza es inmensa. La ocupación y el apartheid son ilegales, pero el derecho de resistencia está contemplado por la legislación internacional. Frente al gran gigante militar israelí hay un pueblo oprimido sin la más mínima libertad para moverse. Para todo hace falta el permiso de un soldado israelí, que a veces es un simple adolescente. Palestina es solo un pueblo maltratado que intenta sobrevivir y defenderse. La balanza de la situación es esta: 12 días de matanzas y 570 palestinos muertos. También condenamos la falsa asimetría establecida por aquellos medios de comunicación que equiparan la artillería de uno de los ejércitos más poderosos del mundo con los cohetes artesanales fabricados por milicias palestinas. Para poner fin al genocidio del pueblo palestino y acabar con la complicidad de nuestros gobiernos, la ciudadanía se ha movilizado en Barcelona, Bilbao, San Sebastián, Girona, Granada, Pamplona, Málaga, Sevilla, Palma, Santander y Madrid, en solidaridad con el pueblo palestino. Las organizaciones convocantes y las personas aquí reunidas pedimos al gobierno español y a los gobiernos locales y autonómicos que condenen enérgicamente a Israel por los crímenes cometidos contra la población civil de Gaza y exijan que pare de inmediato esta ofensiva militar. Presionen eficazmente a Israel para que detenga los ataques racistas contra los palestinos y palestinas en Cisjordania, Jerusalén Este e Israel y cumpla con su obligación legal de acabar con la ocupación de Palestina. Envíen ayuda humanitaria y exijan que Israel cumpla con el derecho internacional humanitario y que, junto con Egipto, abran los pasos para permitir los movimientos de personas y garantizar el acceso de la ayuda de emergencia y de reconstrucción a la Franja de Gaza. garanticen el levantamiento del bloqueo criminal a Gaza, que constituye un castigo colectivo a 1.700.000 personas. Pidan la suspensión del acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel como medida de presión para que este Estado cumpla la legalidad internacional. Suspendan la venta de armas y la colaboración en material militar contra Israel. Cada arma comprada a Israel es un arma probada contra población civil palestina. Apoyen la ratificación del Estatuto de Roma por la Autoridad Palestina para que se puedan llevar a los responsables de los crímenes de guerra contra el pueblo palestino a la Corte Penal Internacional.
La segona notícia es refereix a refugiats, dels quals hi ha més de 50 milions en el món. Segons l'últim informe de l'Alt Comissionat de la ONU per a refugiats, a soles en el 2013 6 milions de persones varen veure obligades a abandonar forçosament els seus habitatges. El principal motiu foren les guerres. El número de desplaçats i refugiats ha alcançat el nivell màxim des de la Segona Guerra Mundial. En total, en el món hi ha 33,3 milions de desplaçats dins de les fronteres dels seus països i 7,7 milions més en l'estranger. El número de persones que escapen de la violència, així com el número de conflictes, creix sense parar.
A més, hi ha importants diferències. Ara estem front a conflictes més llargs. Hi ha moltes persones que es mouen dins dels seus propis països i moltes altres que els resulta impossible retornar. L'asil humanitari és la pràctica d'algunes nacions d'acollir en el seu sol a immigrants que són obligats a fugir del seu país d'origen degut al perill que corren per causes racials, religioses, guerres civils, catàstrofes naturals, etc. L'alt comissionat de l'ONU per als refugiats declara que l'ajuda econòmica que rep en aquests moments sols cobreix el 30% de les necessitats dels refugiats. Segons Andrew Harper, responsable d'ACNUR en Jordània, declara que no és un problema humanitari, sinó polític. Harper critica la passivitat de la comunitat internacional. Les notícies, i tornant als actuals que arriben de Gaza, és que estan duplicant-se el número de desplaçats i la major part són xiquets, que són les principals víctimes. La UNRWA ha tingut que obrir més de 60 refugis i no pot acudir a tota la gent que demana un habitatge. La UNRWA està demanant una ajuda urgent a la comunitat internacional. في التحقيق
La tercera notícia que volem comentar ha resultat molt sensacionalista i diu que els Estats Units anuncia que deixava de comprar mines antipersones. Però què són les mines antipersones? Una mina antipersona és una peça hueca de xicotet tamany i que dins almacena una càrrega explosiva que explota al mínim contacte o pressió. La seva funció no és matar, sinó ferir de gravetat i, per tant, incapacitar a les seues víctimes mermant els ànims i creant confusió i desesperació. Existeixen més de 250 tipus de mines antipersones que el seu disseny i prestacions cada volta té un potencial més macabre.
Per norma general estan fetes de plàstic, madera o metal i conté explosius com TNT, tetrilo, PNT o amatol. És freqüent que la càrrega vagi acompanyada de metralla e inclús de components químics o gasos. El preu d'aquestes mines oscil·la al voltant de 2 euros, però localitzar-les i desactivar-les alcança un cost de 600 euros. S'estima un número de 11.000 mines antipersones sense desenterrar. Aproximadament una de cada 236 persones ha sigut mutilada per una mina i cada dia es produeixen de l'ordre de 10 noves víctimes.
Què significa l'anunci d'Estats Units que deixarà de comprar mines antipersones? Que renuncia a reprendre la seva producció que va abandonar en 2011 i es va comprometre a eliminar gradualment el seu arsenal d'estos artefactes. Però no inclou subscriure la Convenció d'Ottawa que prohibís la fabricació i l'ús d'aquestes armes.
Fins ara, 161 països, tots els europeus i quasi tots els latinoamericans, han subscrit el tractat aprovat el 1999. En una conferència celebrada en Maputo, Moçambic, Estats Units també diu que, a més del que ha anunciat, té previst adherir-se al tractat internacional que prohibeix el seu ús. De moment és propaganda, però els analistes diuen que si s'adherirà seria molt bo perquè podria ser un reclam per a altres països que tampoc s'han adherit.
La última notícia que volem comentar és la dels xiquets immigrants centroamericans. Estats Units s'enfrenta a la major crisi migratòria. Milers de xiquets centroamericans sols creuen la frontera, un problema que té cara i veu i que el govern estadounidens no logra controlar, provocant una guerra política i social en els estats fronterers. Els menors viatgen per setmanes des del Salvador, Guatemala i Honduras amb la pobresa i violència com a banderes d'escape.
Si són capturats per la patrulla fronterera estadounidense, són processats a l'interior del país i passen a mans de l'Oficina de Reassentament de Refugiats del Departament de Salut. Fa 13 anys, la quantitat de xiquets disposats a afrontar la situació a Xina no superava una mitjana de 6.700 xiquets a l'any. Entre octubre de 2013 i maig de 2014, la patrulla fronterera i ha detingut a 46.188 menors de 17 anys. Els menors no tenen por a ser capturats, és en el perill que suposa. Volen entrar en Estats Units per guanyar diners i una vida millor. Volen deixar darrere la misèria i la violència que viuen en el seu país.
En el programa de hoy queríamos recomendaros la lectura de un libro. El título es En presencia de la ausencia. Es una autobiografía poética de Mahmoud Darwish, en el que se plantea volver a dónde, ir a dónde, cuál es mi sitio en el mundo. Mahmoud Darwish nació el 13 de marzo del 41 en una aldea cercana a Acre, en la Palestina del Mandato Británico. En el 48 su aldea fue destruida y su familia se refugió en Líbano. Al cabo de unos meses regresaba clandestinamente a Galilea, estudia y posteriormente trabaja como periodista en Acre y Haifa y se inicia en la militancia comunista. Su lucha en favor de Palestina le enfrentó a las autoridades israelíes. Sufrió cárcel y confinamiento en Haifa. En 1971 marcha al exilio, al Cairo, Beirut, Túnez y París. Fue miembro de la comisión ejecutiva de la OLP, de la que dimitió en 1993 a raíz de los acuerdos de Oslo. Falleció en Houston el 9 de agosto del 2008. Mahmoud Darwish está considerado un referente fundamental de la poesía árabe del siglo XX. Fundó y dirigió la revista Al Carmel, de una importancia radical en la literatura árabe contemporánea. La mayoría de sus libros han sido traducidos por la arabista Luz Gómez García. También al hilo de esta recomendación, nos parecía interesante la lectura del libro de Luz Gómez, Diccionario del Islam y el Islamismo. En esta obra se da una respuesta rigurosa y documental al creciente interés que hay por el Islam y su transformación política de este a manos del islamismo, que nos viene despertando mucho interés en estos momentos. Presenta al lector una síntesis de los aspectos documental, histórico, social, político y cultural del Islam y su incidencia en la transformación ideológica del islamismo.
L'agenda que us proposem pels propers dies seria el dia 29 de maig, concentració en els dies de Zapadores proposant el seu tancament. El dia 3, que és diumenge, seria la concentració en la plaça de la Verge per a les víctimes del metro. I el dia 6 d'agost, dimecres, la concentració front a l'Ajuntament de València contra la violència de gènere. Hem arribat al final del programa Nuestro Norte es el Sur i també al final del curs. Així que esperem trobar-vos fins al mes de setembre.
Com ha dit Carme, vos esperem el mes de setembre i bones vacances.
Se van a cumplir 12 años desde aquel 1 de julio de 2002 en el que las máquinas excavadoras entraron a los campos de Huerta de la Punta, una pedanía de Valencia capital. En la edición de hoy de este espacio vamos a incidir y repasar qué ha ocurrido en este tiempo desde esa intervención de la administración para modificar todo lo que es en sí ese campo de huerta. Tenemos con nosotros, como es habitual, a nuestro ecologista Antonio Arnao. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo era la punta en aquella época?
La punta era un resquicio de huerta tradicional con casas típicas, he visto alguna con los azulejos estos de Manises en sus paredes internas, algunas bastante sofisticadas incluso, recuerdo una que tenía un caballo, su establo para su caballo, que no puedes tener en muchos sitios, y una huerta que todavía estaba en producción haciendo varias cosechas al año.
Como estamos en el ámbito del medio ambiente, ¿qué suponía tener una huerta?
Bueno, era una huerta de especial protección por su tradición y por su calidad. Estaba considerada la mejor huerta productiva que quedaba en la huerta de Valencia. Y en cuanto ambientalmente, pues hace de pulmón verde, es como un jardín en cualquier sitio. Aparte de mantener las raíces culturales y tradicionales de tu tradición agraria en esta ciudad. Pero también era una forma de mantener el estilo de vida de la gente que seguía queriendo tener ese estilo de vida y que fue interrumpido por una maniobra especulativa, aparentemente, que amparándose en supuesta necesidad del puerto de crecer, quiso cambiar el Plan General de Ordenación Urbana y quitarle esa protección para ampliar la ZAL como zona del puerto, zona de actividades logísticas. Es algo que siempre hemos considerado que era una falsedad y toda la ciudad se levantó contra esto. Se recogieron bastantes más de 100.000 firmas, no recuerdo, 120, 140, y además hacía una labor de resistencia. Recuerdo que allí empezó la primera escuela Perlorta, que habían reuniones en la unificadora de la punta de colectivos, y bueno, había un movimiento en Valencia de protesta contra esa actuación, porque se considera que los puertos secos son los que realmente hacen la actividad logística y que no tienen que estar estropeando esa zona.
¿Qué consecuencias tuvo esta transformación de la huerta a los que residían allí, en la huerta?
Bueno, aquello se le llamó la deportación, porque todos se opusieron, no hubo negociaciones. Las condiciones, además de las expropiaciones forzosas, fueron muy malas. Hubo un movimiento de resistencia, de ocupación de las alquerías que ya sabían los que habían vencido, pero hubo una lucha que además terminó en los tribunales, y esa es la historia que debíamos contar, porque eso es lo que cambió a partir de julio de 2013, viniendo de donde vinieron. Tú has contado que en 2002 empezó con los derribos y fueron derribos forzosos. En ese momento, desde el año 2000, ya había una demanda de vecinos afectados y de la unificadora de la punta contra la sentencia que hizo Cotino, no una sentencia judicial, sino aprobar la modificación del plan general y quitar la protección para que el plan de logístico de la ZAL se pudiese hacer. Pero lo que se ha visto en los tribunales, después de muchos años y de muchos recursos de la administración, que llegan a 2004 y 2005, la que se ha ganado ahora viene de 2005. Fue un recurso de casación que interpusieron las mismas afectados, por el que en ese recurso de casación se volvía a demandar que la sentencia que había declarado, que el documento estaba, pero no era válido porque se puso mucho tiempo después al expediente. Porque en el momento de hacerlo no estaba. Y es un informe de costas y del dominio público, que es estatal, que no había llegado. Y Cotino cerró el expediente personalmente, porque era entonces el conseller.
Que Cotino era el conseller por aquella época de Medio Ambiente.
Era el conseller de Medio Ambiente y hizo el expediente deliberadamente falseado a falta de ese expediente preceptivo. Con eso se aprobó y no pasó nada más. Tiempo después, los gobiernos del Partido Popular se lo dieron y lo anexa al expediente, pero el expediente ya había sido hecho, las deportaciones, ya estaba todo esto en marcha, y además eran tan conscientes, que eso es lo que en 2005 me hizo volver a recuperar la historia, que resulta que en 2005 ya había una ZAL en el sitio que decíamos los ecologistas, en el cruce de las autovías a Madrid, a Barcelona, con la línea del ferrocarril. Y ahí están esas instalaciones que, por cierto, tampoco es que estén rebosantes de actividad. pero están allí y mucho más rebosante. Lo curioso de la punta es que a pesar de que en 2004 y 2005 se estaban haciendo recursos y ya estaba la sal en el otro sitio y nunca se vendió una sola parcela, fue ocupada para las actividades que estaban hechas. Aún se puede ver pelado el arrasado del campo, parceladito con sus delimitaciones, y ningún solo operador ha querido ninguna parcela del suelo. Por tanto, lo de la necesidad estaba claro que no era para eso. Ahí hay un caso de presunta prevaricación para actuar en contra de los vecinos. Que, por cierto, ahora mismo, la novedad también es que muy recientemente, no sé si fue la semana pasada o la anterior, ya han tenido que pagarles a los que fueron entonces deportados, que ha dicho que en unas condiciones pésimas, encima tardaron años en hacer el realojo, que es receptivo también. Los que vendieron por la expropiación cobraron cantidades irrisorias por sus viviendas y ahora han tenido que cobrar un 25% más de lo que entonces se les pagó. Aún así, el problema es que lo que dice la sentencia es que fallan a favor del contencioso administrativo contra la resolución del conseller de Medio Ambiente por el que se aprueba el plan especial modificativo del Plan General de Valencia para desarrollar la zona de actividades logísticas del puerto, acto que anulamos por ser contrario a derecho. Esto es un precedente que ahora lo que procedería es recuperar la tierra, pero parece ser que eso va a ser muy difícil porque aprovecharon para llevarse la capa de tierra fértil. Eso te hace sospechar que el objetivo no era hacer la sal, sino que presuntamente habían otros intereses urbanísticos posteriores. Y al tener una figura de máxima protección, lo que hicieron es apelar al interés general para pasar a industrial y cuando aquello fuese un fracaso, poder hacer la urbanización soñada.
¿Se han exigido responsabilidades a los políticos de la época por esta situación?
La única que he podido rastrear es una querella de una organización ecologista, una querella por prevaricación directamente a Cotino, que debe tener como 2 años y que aún no conozco el resultado. Pero casos de estos están produciéndose más. Ahora habrás visto una cosa que venimos denunciando desde hace mucho tiempo y que CGT como sindicato y la Intersindical como sindicato llevan 6 años peleando también, que es las actuaciones de Baersa. Al estar las actuaciones de Baersa por una empresa pública,
que es la Valenciana, es una pública, de aprovechamiento energético de residuos, sociedad anónima, ¿no?
Exacto, pero que ellos, los empleados, es una empresa pública, por tanto no son funcionarios. El Estatuto del Funcionario dice que para las actuaciones que, por ejemplo, son las que hacen habitualmente de las denuncias ambientales y, sobre todo, lo que puede producir más efectos, que son los informes de impacto ambiental, tienen que ir firmados por un funcionario. No hay más que ver el número de funcionarios que hay, que son muy poquitos, y los centenares de casos de impacto ambiental que han estado dilucidando durante estos años, ha sido el boom de los PAIS y de las actuaciones territoriales. Evidentemente se ven ya que hay actuaciones muy simbólicas que han salido en la prensa, como el aeropuerto, como
por ejemplo también Sociópolis.
Sociópolis.
Impulsada por Rafael Blasco.
Condenado firme a 8 años. Y aún tiene juicios pendientes posteriores. Es decir, está claro que haya habido actuaciones que no se pueden considerar válidas, que son consideradas nulas, y la sentencia, por ejemplo, en el caso de Baersa, que serían docenas y docenas de casos muy importantes, no los declara la sentencia nulos, como en este caso de la punta, que sí que está declarado nula la actuación, pero cualquiera que se oponga a una determinada actuación hecha en ese momento no tendría más que hacer una actuación en los tribunales para denunciar este hecho y que le presenten las firmas del expediente como válidas al ser de un funcionario, con lo cual se podrían anular por sucesivas sentencias muchas que se recurriesen. Aparte, sabes que Baersa está ahora mismo en un ERE muy complicado, un expediente de regulación de empleo. Toda la situación está totalmente abierta. No se sabe qué va a pasar con los empleados, no se sabe qué va a pasar con Baersa y ni cómo van a poder solucionar eso. Y todo viene de tomarse el medio ambiente como una fuente de apropiación de capital por expolio y traducirlo en dinero. Y para eso se han saltado, de una forma que solamente se puede considerar como prevaricadora si lees el artículo 404 del Código Penal, lo sabíamos todos y se ha estado denunciando desde hace 6 años, de que nada más que los funcionarios pueden hacer determinadas actuaciones ambientales. Por ejemplo, el simple hecho de que tú hagas una denuncia de un vertido que ves de una empresa. Si tú te vas a la oficina de Castellón, resulta que en la oficina de Castellón no hay ningún funcionario. Hay unos empleados de Baersa. Entonces, la recepción de esa denuncia no es válida. Es el caso de las grúas. Tienen que ir acompañadas de un policía municipal. El de la grúa no te puede poner la sanción y llevarse el coche si no va con la sanción.
Sin embargo, el propio PP justifica esta situación y dice que supervisaba un funcionario los informes que emitía esta empresa pública, Baersa, con lo cual se validaba de alguna forma.
De alguna forma no legal. Si tú tienes 50 personas empleadas haciendo impactos y tú supervisas, no, lo que la ley dice es que tú firmas y te responsabilizas de la actuación. Porque además necesita unas cualificaciones la actuación, que a mí me consta porque conozco a muchos y muchas que el personal de Baersa es competente. Pero el problema no es ese, el problema es que lo han querido tener con una empresa pública para pagar menos dinero. El problema es que un empleado es presionable porque no tienes más que despedirlo cuando no sigue tus órdenes. Si tú tienes un funcionario, según el estatuto del funcionario, él puede oponerse a aquello que no esté de acuerdo con la normativa, con la legislación, porque su obligación como funcionario público es defender a la ciudadanía. Por tanto, no le puedes decir nada. Y eso le ampara, no le puedes despedir tampoco. Precisamente por eso despide a un funcionario más complicado, porque si no, estarías en mano del jefecillo de turno o del responsable político. Y el funcionariado tiene que funcionar para la ciudadanía, gobierne quien gobierne.
Esto ha supuesto un sobrecoste para el Tesoro Público Valenciano, el que sea la propia empresa pública, Baersa, el que emitía esos informes. Si él hubiera hecho los funcionarios, hubiera salido, aparte de la legalidad o no, más rentable.
No, porque esto era un poco de mover el dinero de un sitio para otro. Ilegalmente también, o al menos irregularmente, los funcionarios compartían en la consellería con la gente de Baersa. Es decir, estás utilizando instalaciones públicas para una empresa. La propiedad de la empresa no depende para estas circunstancias. Y tú no puedes compartir el espacio ni pagar los gastos desde el erario público, desde el presupuesto de la consellería, de una luz, unos insumos, una limpieza, unos papeles, unos bolígrafos que estás utilizando los funcionarios, empezando por el espacio, que es lo más caro. Eso es lo que no es legítimo. Y el asunto de las denuncias es flagrante porque no pueden prosperar ninguna denuncia por culpa de que no están registradas por un funcionario.
No tenemos más tiempo, Antonio. Hasta la próxima ocasión. Salud.
Igualmente.
Ecologista Antonio Arnao.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Torness es una comunidad de transición en el sur de Inglaterra, ubicado en el condado de Devon. Aunque solo tiene 10.000 habitantes, también dispone de un colegio de arte y es conocido por la cultura alternativa. Nuestro destino hoy en el espacio Palabra de Viajero Viajera será Torness, guiados por Susana Martínez y José Rodríguez, que serán entrevistados por Eduardo Barona.
Buenas tardes, bienvenidos una vez más al espacio Palabra de Viajero o Viajera. Hoy tenemos con nosotros a dos personas que nos van a hablar de un viaje muy especial, un viaje un poco largo, ¿verdad?, para lo que estamos acostumbrados. Se trata de José y de Susana. Buenas tardes, José.
Hola, buenas tardes.
¿De qué viaje nos vais a hablar?
Hemos estado un año viviendo en el sur de Inglaterra. De aquí a Inglaterra es un viaje corto, pero ha sido un viaje por el camino de la transición, de un movimiento en el que nosotros estábamos interesados y nos hemos ido a vivir un año a Totnes.
a una ciudad en transición.
Ahí es un poco donde está el corazón de la entrevista que tenemos previsto haceros. José, ¿cómo se os ocurrió llegar ahí antes de entrar de lleno en este movimiento de transición?
Un poco como las casualidades de la vida, o a veces no tantas casualidades. Surgió porque nosotros llevamos tiempo queriendo hacer un viaje, una experiencia, vivir un año con la familia en un país anglosajón. No solo por el idioma, sino también por ver otra cultura y otras opciones de los países. Teníamos claro que la opción más sencilla era Inglaterra, nos pillaba muy cerquita, la compatibilidad con los coles y los niños era mayor, y también los viajes eran más económicos. Una de las primeras opciones que nos planteamos fue ir a vivir al norte, pero el clima nos echó un poco atrás y entonces decidimos buscar algo por el sur más calentito. Entonces surgió de casualidad que vimos un programa en la televisión, concretamente en el Escarabajo Verde, en el que estaban hablando del movimiento de transición y enfocaron especialmente Totnes, pero también otras ciudades en España que estaban moviéndose en este movimiento. Empezamos a investigar un poco, nos gustó mucho, encajaba con nuestra filosofía de vida. Nos fuimos a la aventura porque realmente no conocíamos a nadie allí. Susana hizo una avanzadilla antes del viaje final, estuvo una semana por allí buscando el tema de la intendencia y los coles, preparando un poquillo el viaje. Y al final pues llegamos allí sin casa alquilada, tuvimos que pedir una autocaravana prestada a unos amigos y nos fuimos un poco en plan aventura, pensando que igual nos teníamos que volver porque no podríamos sobrevivir.
Es un principio ideal para empezar una transición. Resulta ideal la idea de pensar en una autocaravana como vivienda. Me gustaría, Susana, que nos cuentes un poco de qué va esto, de los pueblos en transición o del movimiento en transición.
Nosotros siempre nos ha gustado mucho los movimientos que abogaban por un mundo, un entorno más sostenible. De hecho, hemos participado en un montón de asociaciones, desde cooperativas de consumo ecológico hasta movimientos de decrecimiento. Y cuando conocimos el movimiento de transición y que podíamos compaginar ese viaje que teníamos previsto desde hace tanto tiempo con meternos de lleno en un movimiento que nos parecía muy interesante, pues decidimos juntar los dos objetivos e irnos a Totnes. Totnes fue la primera ciudad en transición. El movimiento de transición o de ciudades en transición es un movimiento ciudadano que se hace en pueblos o barrios o comunidades que quieren cambiar un poco la realidad del sistema ante el previsible fin del petróleo y de los combustibles fósiles y con la amenaza del cambio climático. Entonces, un poco su filosofía es cambiar la forma de vida para hacerlo más sostenible, más resiliente, intentando buscar el autoabastecimiento, el consumo local, intentando no gastar o malgastar la energía y los combustibles fósiles, intentando no generar exceso de CO2 y sobre todo haciendo proyectos para la comunidad. Son proyectos comunitarios y la verdad es que nos ha encantado la experiencia.
Bueno, me vas a disculpar porque yo la palabra resiliencia nada más os la he oído a vosotros y me gustaría que las personas que nos están escuchando también sepan qué quiere decir esta palabra.
La verdad es que resiliencia es la capacidad que tienen los cuerpos, por ejemplo, en física, de recuperarse después de un shock o un impacto. Esa palabra se utiliza mucho en psicología también y se ha utilizado mucho en países anglosajones, pues por ejemplo, para ver la capacidad de recuperación de un país, por ejemplo, después de una guerra. Ahora mismo, en estos momentos, la capacidad de resiliencia o la resiliencia que tenemos en la sociedad actual es nula, es prácticamente cero, sobre todo si pensamos o eliminamos el elemento petróleo. Si nos quitan el petróleo, prácticamente nuestra sociedad se va abajo. No podemos sobrevivir porque nos hace falta energía, los alimentos se producen con petróleo, se transportan con petróleo, todo lo que son las cadenas de montaje, toda la propia energía que tenemos en nuestra casa, nuestro transporte, todo va con petróleo en este momento y si nos elimina el petróleo no nos quedaría ninguna capacidad para recuperación. Un poco el movimiento de transición quiere enseñar a las personas hasta qué punto dependemos del petróleo y cómo tenemos que empezar a aprender a no depender tanto de ese combustible.
José, una vez superada la primera parte de esa transición, la de la autocaravana, ¿qué haces exactamente ahí? Es decir, ¿en qué se traduce estos términos que explicaba Susana, estos términos tan amplios, tan globales que nos pueden quedar un poco lejanos, en qué se traduce en vuestro día a día ahí? ¿Cómo es vuestra rutina diaria?
Yo me llevé, no sé si la peor parte, supongo que sí, porque yo seguí trabajando, tuve la suerte de poder negociar con mi jefe un teletrabajo, me impliqué poco en el movimiento este, porque realmente estaba trabajando. Entonces, mi día a día no fue igual que aquí, tenía un horario muy flexible, también yo tenía un problema con el inglés, mi inglés era bastante flojo, entonces eso fue un hándicap, un problema para la hora de enfrentarme o de acercarme un poco más a este movimiento. Estuve yendo a una academia, aprendí inglés, entonces mi día a día fue un poco seguir trabajando, aprender un poco inglés y dejar el tema de la transición más a Susana.
Yo los fines de semana nos juntamos con mucha gente y iba aspirando un poco lo que era todo este movimiento.
Susana, tenemos que suponer que tú fuiste la abanderada de la transición. Entiendo que tu día a día fue un poco distinto porque tú no tenías vínculo de teletrabajo ni nada que te atara con España, aparte de la familia, la que se quedó aquí. Entonces me gustaría que contaras un poco qué es lo que estuviste haciendo ahí. Creo que estuviste haciendo algunas cosas muy interesantes y me gustaría que las compartieras con nosotros.
Mi parte fue la mejor. José se quedaba trabajando en casa y luego iba a clase a la academia para aprender inglés y yo pues me presenté en la oficina de Tonnes Transition Town y dije que era una voluntaria y que quería aprender todo lo que estaba pasando, todo lo que pudiera sobre el movimiento de transición para luego cuando volviera a España intentar ponerlo en práctica. La segunda parte es un poco más complicada, pero lo de aprender sí que fue un viaje interesante. La verdad es que tuve muchísima suerte porque yo tengo unos antecedentes también de trabajo voluntario en diferentes ONGs y cuando estuve allí presenté un proyecto a una fundación y me dieron una beca al voluntariado. Por lo tanto, dispuse de un dinero para hacer un proyecto dentro de lo que era la organización. Además de conocer e implicarme en muchos de los proyectos que hay allí, son proyectos muy interesantes, hay más de 40 proyectos desde ecología, sociales, culturales, de alimentación, de salud. Además de conocer esos proyectos o intentar conocerlos desde dentro, presenté el proyecto de hacer una película. Así que produjimos un documental cortito sobre la resiliencia en el pueblo después de la guerra. Estuvimos hablando con muchas personas mayores que nos contaron cómo era el pueblo después de la Segunda Guerra Mundial y cómo había ido cambiando. Era un documento para que nos ayudara a aprender del pasado. ¿Por qué antes éramos mucho más resilientes que ahora y por qué ahora, de alguna manera, necesitábamos recordar eso que había ocurrido antes?
Vaya, sabía yo que la resiliencia tenía que salir por algún sitio. ¿Ese documental está disponible en algún sitio? ¿Se puede ver en algún sitio?
Sí, es un documental local, chiquitito, 25 minutos, y lo podéis encontrar en las páginas del Movimiento de Transición, en Transition Network. Y también está en YouTube y se llama Tonnes, What the Past Can Teach Us About the Future. Es un título muy largo, no lo elegí yo, pero...
José, aparte de todas estas labores realizadas con respecto a la transición, para los ciudadanos de a pie, las personas que no estamos implicados en un movimiento de transición, cuando llegas a Tonnes, ¿hay algo por lo que tú notes que es una población en transición en las calles? ¿Qué se ve? ¿Cuál es la diferencia básica?
Cuando llegas a un país extranjero, como Inglaterra, siempre notas diferencias y cosas que te llaman la atención, quizá te despisten. Pero luego hemos viajado por Inglaterra un poquito y la verdad es que Tonnes es diferente, es especial. No sabría muy bien decir cómo. Incluso la gente la ves como feliz. Se percibe algo, no es algo que puedas contar exactamente o analizar, o quizás sí, pero yo quizá no tenga la suficiente experiencia para verlo, pero sí que se nota la gente como alegre. Fíjate que los ingleses siempre tienen fama, o por lo menos los estereotipos que tenemos aquí de gente seria, fría y triste. Ibas a zonas de Inglaterra que sí te daba esa sensación, pero entonces era todo lo contrario, o sea, había gente que te sonreía sin conocerte en la calle y que te miraba algo que te sorprendía. Me sorprendió también de allí, la gente vive... A pesar de ser un clima pues un poco inhóspito, ¿no? Pero la gente vive en la calle, hace cosas en la calle, vive en la calle. Es un sitio muy agradable, Tonnes. La verdad es que te sorprende gratamente. No solo a mí, han llegado amigos para visitarnos y a vernos y se han quedado prendados también. No saben muy bien de qué es una especie de halo, algo que hay por allí que hace que sientas algo especial.
Susana, hablabas de diferentes tipos de reflejo del movimiento en transición. Hablabas, por ejemplo, de que hay un reflejo en la cultura. ¿En qué sentido? ¿Qué se produce culturalmente en Tonnes?
Tonnes tiene unos antecedentes culturales bastante importantes también. Aunque es un pueblo de 10.000 habitantes, al lado ha tenido una universidad de arte y también tiene un centro de investigación, que es la Schumacher College de Investigación, sobre todo investigación medioambiental. Eso genera también que sea una zona, un pueblo, especialmente sensible al arte. Hay, creo que... En todo el pueblo hay unas 10 galerías de arte, se hacen muchísimas actividades culturales y sobre todo dentro del movimiento de transición, que hay un grupo de artistas en transición también, hacen una labor muy importante de concienciación. Hay muchísimas proyecciones de cine, cine independiente, cine documental, sobre todo documentales que tienen algo que ver con la sostenibilidad, con el medio ambiente. La gente está muy concienciada con lo que es la cultura medioambiental.
Aquí en España es muy difícil que tú vayas a un cine o a un café a ver una película de corte medioambiental. A lo mejor pues te puedes descargar o ver en internet algún tipo de documental, pero exceptuando los documentales de animales de toda la vida, de los parques naturales, no hay una cultura de gente que se preocupa por el medio ambiente. Entonces allí era algo que nos chocaba bastante. En una conferencia, por ejemplo, de Naomi Klein, podías encontrarte personas de 20 años hasta de 75. Era fascinante porque la gente estaba realmente volcada con ese tipo de actividades.
José, cuando hablabas de las dificultades tuyas, porque seguías trabajando al fin y al cabo aquí en España, pero en la distancia, cuando hablabas de las dificultades para integrarte en el movimiento de transición, se me venía a la mente que habrá mucha gente que viva en Totnes que no participe del movimiento en transición, o bien porque no puede, como podía ser tu caso en algún momento, o bien porque no quiere, se le repudia de alguna forma, es decir, ¿hay algún rechazo hacia la gente que no participa de ese movimiento?
No, fíjate, porque hay dos formas de participar en el movimiento este. Una es perteneciendo, digamos, a la organización y otra es comportándose como una persona en transición. Y eso es lo sorprendente de allí. Encontramos a muchísima gente y no todos eran del movimiento, o sea, no todos estaban adscritos o tenían actividades propias o del movimiento, pero tenían una vida un poco que encajaba en ese ambiente. Yo creo que hay que Rob Hawkins, que fue el fundador del movimiento este, tuvo mucho ojo. Totnes está en un condado muy rural y te sales fuera de Totnes y se nota, se percibe esa cultura rural. Sin embargo, Totnes tuvo la suerte de tener una universidad de arte que cambió totalmente la conciencia de la gente. No solo de los locales, sino que ha ido llegando muchísima gente de muchos países, de Inglaterra también, y ha creado una especie de microcultura. Y entonces la gente no necesita pertenecer al movimiento de transición, es que lo ves, o sea, están haciendo cosas hacia la sostenibilidad, como que nace de ellos. Digamos que el movimiento de transición ha venido después, o sea, no hace falta que venga el movimiento de transición para que la gente ya se comporte de esa forma, de forma sostenible, sino que allí ya había un sustrato de gente con una vida muy sostenible en los términos que habla la transición, y entonces lo que hizo la transición fue llegar y caer muy bien en ese sitio, encajar muy bien. Pero digamos que la gente ya vive así, no necesita pertenecer al movimiento, y se percibían todas actividades desde los coles, es que era sorprendente todos, yo me quedaba sorprendido. Aquí los coles están totalmente cerrados, llegan los padres y son muy buenas palabras cuando empieza el curso, siempre, pues vamos a participar, la educación es cosa de familias y de la escuela, pero llegas y te cierran la puerta y no sabes qué pasa adentro. Allí entrabas y te asomabas a las ventanas y lo veías todo. Allí el voluntariado es algo, supongo que porque era una isla y quizá cuando la Segunda Guerra Mundial estuvo aislada y tuvo muchos problemas y carencias, y todavía conservan esa especie de filosofía de ayudar. Allí la escuela tiene pocos recursos, pues los padres se pueden ayudar, hacen pasteles para venderlos, sacar dinero, para comprar libros, se van de voluntarios a las piscinas para no tener que pagar a monitores. Es algo que lo percibe, y todo eso es transición y sostenibilidad, y eso lo hace todo el mundo, está metido en la piel de ahí, de la gente.
Hablar de transición, se supone que hablamos de un recorrido desde un punto hacia un futuro. ¿En qué momento el movimiento de transición dejará de ser de transición para haber llegado a su destino? Es decir, ¿cuál es la finalidad de la transición? ¿Cuándo deja de ser transición y nos encontramos ya en una nueva modalidad de vida?
Pues es muy buena pregunta. Por eso digo que la transición realmente es un viaje. De hecho, Rob Hawkins, que es el fundador del movimiento de transición, pone el ejemplo de un viaje en el tiempo. Un viaje en el tiempo, pero sin moverte del mismo espacio. Y sobre todo, un viaje positivo. Una de las cosas que más nos llamaba la atención del movimiento es que no eran nada activistas y no eran nada beligerantes en ningún aspecto. Es un movimiento que admite todo tipo de gente, que incluye a todo el mundo, incluso a las personas que no están a favor del movimiento. Porque los proyectos son abiertos y van siempre dirigidos a la comunidad, para mejorar la sostenibilidad de la comunidad, no de unos pocos. Entonces, ese viaje que tenía previsto Rob Hawkins en el tiempo, que está marcado además en uno de sus libros, en el Timeline, va dirigido a la autosuficiencia y al autoabastecimiento. Pero él siempre dice que eso es prácticamente imposible de conseguir. Es posible que tú vayas dirigiéndote paso a paso al autoabastecimiento, pero ser completamente sostenible es imposible, porque tú necesitas de los demás, necesitas la comunidad, necesitas a tus compañeros de comunidad, y las comunidades necesitan a otras comunidades para ser sostenibles también. Entonces, el viaje es un poco el liberarse de la dependencia del petróleo. Es un pueblo que además, aun estar en Inglaterra como está al sur, no tiene las mismas horas de sol que en España, pero sí que podemos decir que tiene una gran cantidad de horas de luz solar. Por eso es uno de los pueblos donde más placas solares hay de toda Inglaterra. Es increíble, yo me quedé alucinada de decir, pero si con el sol que tenemos en España, y llegan aquí los ingleses y nos ponen todos los tejados de placas solares. pero a su vez investigabas un poco y la gente que vivía en esas casas tenían vehículos eléctricos o motes o coches eléctricos que los cargaban con las placas solares. Te enterabas un poco más y te metías en el proyecto, indagabas si utilizaban bombillas de LED o utilizaban un tipo de iluminación dentro de las casas que podían suministrar la energía pues, de las placas solares. Y además hay un proyecto comunitario que podías comprar, unirte a él, compraban las placas solares en grupo y les salía pues, un 25% más barato que si las comprabas de manera individual. Y cuando te metías en el proyecto te dabas cuenta de que era un proyecto que estaba pensado a largo plazo en ese viaje, ¿no? La gente primero lo iniciaba, luego se iba uniendo la gente, pero no era algo que empezaba y terminaba, sino que tenían una visión de futuro. Esa visión de futuro que tienen en todos los proyectos de ir hacia la sostenibilidad es lo que tú dices, llegar al fin del asunto, pero el fin no se ve. Tú puedes plantearte a 10 años, a 20 años, o el proyecto que tienen ellos de descenso de energía está planteado a 30 años. Pero a partir de ahí ya no se sabe, o sea, el fin no se ve.
Susana, parece que a la vuelta, es decir, que vuestro viaje no ha terminado todavía, al regreso a España estáis abanderando un poco ese movimiento de transición a nivel local. ¿En qué consiste exactamente? ¿Qué dificultades tenéis con la población española y con ese cambio de mentalidad de venir de allí a encontrarte con la población latina, en la pillería? Además, es que estamos en la Comunidad Valenciana, no nos olvidemos que esto, aparte de ser España, es la Comunidad Valenciana.
Yo en realidad no abandero nada local. Localmente, porque a nivel local donde nosotros vivimos no hay un grupo en transición. Entonces yo en estos momentos estoy colaborando con el grupo en transición a nivel nacional. Y una de las cosas que estamos haciendo, en la que estamos poniendo mayor interés, es intentar crear una red de transición como hay en otros países y unir a todas las iniciativas en transición que hay en España, que hay bastantes. El problema es que, por ejemplo, en otros países como Inglaterra, Alemania, Brasil, Estados Unidos, incluso Portugal, tienen una red de transición, una red que funciona unificando los criterios y ayudando a todas las iniciativas a estar conectadas y a compartir los conocimientos. En España no hay eso, nosotros somos bastante individuales en ese sentido. Y aunque hay gente aquí que lleva trabajando en el movimiento de decrecimiento, en ecoaldeas, en sostenibilidad durante muchos años, y hay movimientos que han nacido nuevos como movimientos de transición, como Zarzalejo en transición, Barcelona en transición o la propia Universidad de Santiago de Compostela que está en transición. No hay una red que los una, no hay un tejido que vaya uniendo todas las iniciativas y vaya aportando esa ayuda que entre ellas se pueden dar para desarrollarse, ¿no? Eso es un poco lo que estamos intentando un grupo aquí en España, crear esa red nacional.
Quien quiera ponerse en contacto con vosotros, ¿cómo lo puede hacer? ¿Tenéis algún tipo de contacto para la gente?
Hay movimientos e iniciativas de transición en un montón de pequeños pueblos, incluso barrios de grandes ciudades como Barcelona. Y de hecho están repartidos por toda la geografía española. Una de las cosas por la que tiene tanto éxito el movimiento de transición es porque se juntan dos o tres personas y ya pueden hacer un grupo. Realmente el movimiento de transición es un movimiento muy positivo y sobre todo que no espera a que nadie le diga qué es lo que puede hacer o cuándo lo puede hacer. Entonces se junta un grupo de gente y empieza a trabajar. También es tan positivo porque tú realmente sientes que estás haciendo algo, lo que puedas, a tu nivel. Porque dentro de Tondes había gente, como decía José, que colaboraba en la coordinación del movimiento y había gente que simplemente vivía, participaba en alguna de las fiestas o alguna de las actividades, pero poco a poco había tomado conciencia de lo que podía hacer a nivel personal, una transición más personal, más individual, y sus hábitos normales iban cambiando hacia hábitos más sostenibles. Allí reciclaban todo, compraban frutas y verduras, a ser posible ecológicas, y en los productores locales, en las tiendas de toda la vida, en las tiendas locales, intentaban hacer que su vida sea más sostenible, compartían el coche, utilizaban transporte público, y al final la gente se iba implicando, su forma de vida iba cambiando a conseguir que sea más sostenible y ser más transicionista. Por eso, si hay alguien que está interesado o viene a crear un grupo nuevo del movimiento de transición, que está abierto a cualquier grupo, cualquier barrio, cualquier pueblo, cualquier comunidad que lo desee, o bien ponerse en contacto con comunidades que estén trabajando cerca de su casa, tenemos una página web con la que pueden contactar con nosotros, que es movimientotransicion.pbworks.com. Y allí no solo pueden ponerse en contacto con el movimiento de transición, sino que además está toda la información que nosotros tenemos sobre el movimiento de transición en España.
Susana, José, ha sido muy interesante hablar con vosotros. Muy interesante porque no es solamente un viaje en el espacio, sino que además es, como su propio nombre indica, una transición. Y en ese sentido es un viaje de cada uno consigo mismo. Nos lo habéis acercado muy bien, creo que nos hacemos una idea de lo que puede ser la transición y de lo que puede ser desplazarse a Totnes. Por cierto, con toda la familia, ¡qué suicidio!
Los niños se lo pasaban bastante bien, aunque el periodo de adaptación fue un poco duro. Este viaje no lo recomiendo con adolescentes. Mi hija aún nos sigue recordando que es un país muy aburrido. Reconozco que en cuanto a la fiesta, en España no nos gana nadie.
Susana, gracias por esta última reflexión. Gracias por acompañarnos. Palabra de viajero o viajera.
Hasta aquí la entrevista realizada por Eduardo Barona a los viajeros Susana Martínez y José Rodríguez. Continuamos emitiendo desde Radio Clara y realizando el programa La Luna Sale a Tiempo Radio. Se puede pensar que el fraude fiscal se da exclusivamente o especialmente en los países empobrecidos y emergentes. Sin embargo, en los países ricos, desarrollados, también hay un grado de corrupción significativo, aunque en demasiadas ocasiones no salga en esas listas de transparencia internacional. Según la COE, hay 38 paraísos fiscales, entre los que están Gibraltar, Andorra y Mónaco. Los paraísos fiscales son los segundos clientes de la eurozona. El diario francés Le Monde considera que el 50% de la riqueza financiera se halla en los paraísos fiscales. La Constitución española establece en su artículo 31,1 que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad, que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. Vamos a hablar esta tarde en el espacio de desarrollo por qué los países occidentales permiten los paraísos fiscales y la evasión de capitales. Para hablar sobre este tema tenemos con nosotros a Tony Gabaldón, miembro de la Asociación por una Tasa sobre las Transacciones Especulativas para Ayuda a los Ciudadanos, ATAC. Buenas tardes, Tony.
Buenas tardes.
Yo quisiera preguntarte inicialmente, ¿qué es ATAC?
El nombre es Asociación para la Tasación de las Transacciones Financieras y Ayuda al Ciudadano. nace como contestación a la crisis del sudeste asiático del año 97. Ignacio Ramonet escribe una editorial en Le Monde Diplomatique retomando una vieja idea de James Tobin, que ya era anterior con Keynes, de que para evitar, digamos, la excesiva liquidez en los mercados internacionales de capital, habría que imponer una tasa cuando se produjera siempre el cambio de divisas. Antes, cada país, para poder invertir en otro, tenía que cambiar por la moneda del país donde tenía que invertir. Con lo cual, en ese momento, si se aplicaba una tasa, determinadas inversiones, sobre todo las especulativas a corto plazo, ya no les resultaba rentable y se retraían. Tobin no tuvo ningún tipo de éxito en su idea, porque él la aplicó fundamentalmente cuando Nixon hizo desaparecer la garantía del oro como respaldo del dólar. Algo que había servido hasta ese momento, pero en el año 71, por un exceso de petrodólares, se tomó esa decisión y Tobin vio el riesgo de que esto podía traer unos movimientos descontrolados de capital que podían ir de un sitio para otro, pues haciendo lo que suelen hacer los movimientos de capital, sacando lo que pueden y yéndose. Entonces retomó esta idea y en una editorial de Le Monde Diplomatique la expuso. A partir de ahí se generó una corriente junto con otros miembros del periódico como Bernard Cassin, y se fundó ATAC en Francia en el año 98. Esta es una idea que ha ido luego filtrándose por el resto de países y en este momento estamos en un montón de países con distintas idiosincrasias, con distintas formas de ser, con distintas potencialidades, pero todos con una idea fija, que es el control del sistema financiero.
Como vamos a hablar sobre paraísos fiscales, me gustaría que nos indicaras qué es un paraíso fiscal y por qué hay tantas listas de paraísos fiscales.
Un paraíso fiscal también es depende de quién lo mire. Podríamos remontarnos al año 34, que es cuando en Suiza se aprueba la ley del secreto bancario, la ley bancaria. En aquel momento considera, e incluso lo introduce en su constitución, delito el dar información sobre las cuentas de los clientes. Esto se hizo en el año 34 por distintos motivos, fundamentalmente estábamos en época de preguerra y pues había que salvaguardar determinados bienes. Inglaterra inmediatamente lo vio como muy correcto y utilizó determinadas colonias que tenía diseminadas por el mundo y montó una serie de centros donde no se podía aplicar una legislación, digamos, la corriente que se podía aplicar, sino que se dejaba mano libre para que se pudieran hacer determinadas cosas que no se podían hacer en los países en teoría civilizados. Esto fue sobre los años 40. En los años 60 habría unos 5 o 6 denominados paraísos fiscales por el mundo. Pero a partir, digamos, de la financiarización de la economía, de la llegada al poder mundial del binomio Thatcher-Reagan, digamos que las finanzas empezaron a coger verdaderamente el poder en el mundo, empezó a crecer. En este momento puede haber 72, puede haber 100, puede haber 50. ¿Por qué? Pues porque una definición de paraíso fiscal es muy amplia. Y todos los países, fundamentalmente aquellos que tienen multinacionales, necesitan los paraísos fiscales para poder competir entre ellos. Con lo cual, unos lo pueden considerar así y otros no lo pueden considerar así. La OCDE hizo una lista en el año 2000, donde aparecieron una serie de paraísos, digamos, no cooperativos. El término de paraíso fiscal es un poco de la calle. Y entonces, tenemos como dos tipos de actitudes. Una que es la Suiza, que es la opacidad ante todo tipo de información, y otra que es la nula, muy poquita tributación, y una falta de registros, una falta de información, que permite que determinadas empresas puedan hacer lo que les dé la gana sin necesidad de darle explicaciones a nadie. Entonces, hay muchos países que cumplen los dos requisitos. Por ejemplo, Suiza. Suiza es un sitio durmiente, es un sitio donde van los capitales, se quedan allí y más están para protegerlos que para hacer cosas extrañas con ellos. Sin embargo, los otros sí que están al servicio de fundamentalmente de las multinacionales y de la gente muy, muy rica.
¿Se podrían establecer características de esos paraísos fiscales? Porque una zona se denomina paraíso fiscal. ¿Qué debe tener?
Fundamentalmente es una opacidad total, el no dar información de lo que allí sucede, una falta interna de legislación, una desregulación total. Allí no existen ni siquiera registros, cualquier persona puede ir y montar una sociedad que nadie le va a pedir explicaciones, ni siquiera lo van a apuntar a un registro como existe aquí en un país como España. Existe un registro mercantil donde las empresas tienen que dar información anual de sus balances, de todos los movimientos que tiene. Allí eso no existe. Y luego, por otra parte, una muy baja o nula fiscalidad. Es decir, allí las empresas no pagan impuestos. Esos son los requisitos básicos.
¿Y qué entidades acceden a estos paraísos fiscales?
Últimamente el sistema se está abriendo mucho, pero fundamentalmente en un principio fueron las grandes empresas y las grandes fortunas, independientemente del tráfico de drogas, el tráfico de armas, la trata de personas, es decir, todo este dinero oculto no se puede alardear, no se puede tener un banco, entonces se depositaba allí. El tema de los narcotraficantes, digamos que no entran tanto luego en el juego que los paraísos fiscales dan para los movimientos financieros, porque lo que pretenden simplemente es esconderlo, tenerlo ahí y ya utilizarlo cuando sea. Pero eso sí que ha sido un refugio para que determinadas empresas lo utilicen para la evasión de impuestos o incluso para la corrupción. Muchas prebendas o muchas cuentas abiertas para determinados políticos, para determinadas acciones, se ingresan directamente allí porque hay una opacidad total, nadie se entera. Hablamos de corrupción y podemos hablar de los trajes de CAMS, pero el verdadero fondo se sitúa en paraísos fiscales. Los propios gobiernos pagan a determinadas personas en paraísos fiscales. Saben que están evadiendo los impuestos, pero lo hacen. El hecho de que tengan nula o baja fiscalidad no quiere decir para todo el mundo, sino simplemente para los no residentes. Y las personas que viven allí sí que pagan sus impuestos. Son las ventajas que tienen gente que va de fuera y que es tratada de una manera especial. El paraíso fiscal más grande en este momento puede ser la City de Londres. No todo el mundo lo sabe, pero tienen su autonomía dentro del municipio de Londres. O sea, tienen su propia policía que no la gestiona el Ayuntamiento de Londres. Y tienen sus propios controles. Es un país dentro de otro país. Y desde allí se manejan fondos de personas de fuera muchísimos. Entonces tienen un tratamiento fiscal también especial, independientemente de sus satélites más cercanos, como pueden ser las Islas Jersey y la Isla Man, y los más lejanos, como las Islas Vírgenes, un montón. Estados Unidos tiene paraísos fiscales incluso dentro de sus fronteras. Hay estados como el de Delaware, que es un paraíso fiscal dentro de Estados Unidos. En España tenemos también nuestras cosas, ¿no? Podemos hablar...
¿Cómo, por ejemplo?
Por ejemplo, lo que son las SICAV. Son legislación propia para grandes fortunas, para evitar efectivamente que se vayan, les montan unos tipos de empresas donde no pagan impuestos. Pagan impuestos, digamos, como cualquier persona, cuando retiran dividendos de los beneficios, pero no cuando se generan esos beneficios. Entonces se dedican a acumular capital sin desembolsar al fisco nada más que un 1% de los beneficios.
Hablas de multinacionales que están implicados en ese tipo de evasión fiscal. ¿Podemos citar algunos nombres?
Yo creo que todas. Por ejemplo, las empresas del IBEX 35.
¿Españolas, por ejemplo?
Españolas.
¿Cuáles serían?
Pues está el Banco de Santander, está el BBVA, Iberdrola, está Repsol, todas las grandes, las que pertenecen al IBEX 35. El 70% de esas empresas tienen filiales en paraísos fiscales.
¿Personas individuales? ¿Deportistas?
Hay deportistas. El caso de la selección española último es muy significativo. Que hay algunos propios jugadores de fútbol de la selección española, que tan venerados y tan queridos aquí en el país, que han preferido cobrar la prima en Sudáfrica porque pagan menos impuesto que si la cobraban en España. La ley se lo permite y se hace.
Profesionales,
bueno, incluso deportistas.
Marina mercante.
Claro, incluso deportistas como Fernando Alonso, que vive en Suiza, es decir, directamente. Y aquí es un ídolo nacional, sin embargo aquí no se deja un duro de impuestos.
Tony, ¿qué supone para el país de origen y el de destino la evasión de capital, esos paraísos fiscales?
Fundamentalmente, un recorte muy importante de los ingresos públicos. Ahora que estamos hablando mucho de los recortes sociales, estamos hablando siempre de controlar el gasto. No he oído yo a nadie todavía que hable de aumentar el ingreso, que es otra forma de que no haya déficit. No simplemente se trata de recortar gastos, sino también de aumentar los ingresos. Y hay colchón para aumentar los ingresos. Muchos capitales y mucho dinero se escapa del control del fisco. Y los propios inspectores de Hacienda, el sindicato de inspectores de Hacienda tiene documentos fantásticos sobre esto, habla de unos volúmenes de billones tremendos, del orden de los 80.000 millones de euros. Si 80.000 millones de euros es una fortuna, es muchísimo dinero. Y esta gente se escapa, no los paga. Por medio del gobierno francés nos pasó una lista de determinadas personas que tenían depósitos en Suiza y el gobierno ha hecho una pequeña gestión mandándoles una carta diciéndoles, por favor, regularizar el tema. De los 600 y pico personas, todos millonarios, desde luego, han contestado unos 300 y algo, y se han recaudado unos 260 millones de euros de una manera voluntaria. No va a seguir a más. Digamos que la derivación penal del asunto termina ahora en junio, y no se ha hecho las gestiones que tienen que haber hecho. Luego, la mayoría de la gente va a salir de rositas sin regularizar su situación, y no va a pasar nada. Los inspectores de Hacienda se tiran de los pelos. Pero bueno, son decisiones de gobierno.
¿Y hasta ahora, Tony, qué se ha hecho?
Nada.
Por ejemplo, G20, la nada. Comunidad Europea, el gobierno español.
Cambiarles el nombre. La reunión del G20 de abril del año pasado, en Londres, si recordáis los titulares, hablábamos de que se había acabado la opacidad bancaria, de que los paraísos fiscales iban a desaparecer, etcétera. Simplemente se hizo un cambio de nombre. Es decir, se abrieron una serie de listas y se dijeron, países no cooperadores, estos. Países que cooperan, pero menos, estos. Y se dijo, estos son la lista negra, esto es la lista gris y esto es la lista blanca. Para poder pasar a la lista blanca, tenéis que firmar 12 convenios de colaboración de traslado de información con 12 países. Lo más fácil ha sido firmarlos entre ellos. No se la van a pedir. E incluso, si algunos casos, por ejemplo el de Andorra, ¿no?, que ha firmado un convenio con el gobierno español, te van a dar esa información siempre y cuando exista evidencia de que existe un delito. No puedes primero comprobarlo para saber si hay delito. Con lo cual se pierde la eficacia del acuerdo.
En este caso, ¿qué ha supuesto la crisis económica en el ámbito ese de los paraísos fiscales? ¿Qué corresponsabilidad ha tenido?
La crisis económica es consecuencia, precisamente, de la desregulación total de los movimientos de capitales. Estamos hablando de globalización. Y cuando hablamos de globalización pensamos que el mundo se está haciendo pequeño. Y efectivamente para determinadas cosas sí. Y los movimientos de capitales circulan libremente y sin ningún tipo de control. Es más, el Tratado de Lisboa lo bendice a todas todas. Está prohibido que nadie ponga trabas a ningún movimiento de capital, ya no solo dentro de la comunidad, sino con el exterior. Nadie puede controlarlo. Sin embargo, las personas, no. Las personas hay que ponerles barreras, hay que ponerles... Y están con el tema de las mercancías. El tema de las mercancías, digamos que gracias a lo que ocurrió en Seattle en el año 99, se pudo paralizar la ronda de Doha. Siguen pesados, porque para Davos, Davos digamos que es un poco el gobierno mundial, donde se reúnen los grandes poderes para dos cosas, hacer negocios entre ellos, escuchar a los dirigentes políticos a ver qué es lo que van a hacer y pensar y tomar decisiones. Estos tienen mucho interés en adelantar los temas del comercio mundial, pero hay determinados países, fundamentalmente los de vía de desarrollo, que se han dado cuenta y que de alguna manera están ralentizando el tema para que no pueda llegar a buen fin para ellos. Sería una locura, porque estamos hablando de, sobre todo, propiedad intelectual, estamos hablando de patentes, estamos hablando de un montón de cosas que son necesarias para que las personas puedan vivir. Sin embargo, están en manos de muy poca gente. Y esta gente, además, no las ha elegido nadie ni tienen un fin social. Simplemente tienen un fin de ganar dinero. Y bendecidos por lo que es el sistema, bendecidos por lo que son las constituciones, bendecidos por la legislación. Si realmente está mandando gente a la que no hemos votado, no podemos hablar de democracia.
Se comenta, se dice, algunos están absolutamente convencidos que las medidas que ha implementado el gobierno socialista han sido obligadas por esos capitales financieros y evidentemente los que están en esos paraísos fiscales. ¿Qué opinas sobre el particular?
Han sido obligadas, según dicen, por los mercados. Hay que recuperar la confianza de los mercados. Y nos quedamos ahí. Igual que parece ser que la culpa de la crisis, como dijo Almunia en su primer momento, es de la avaricia. Parece ser que la avaricia es la culpable de todo. Y los culpables tienen nombres y apellidos. Sin embargo, los culpables de la crisis son los que ahora están diciendo cómo nos quieren sacar de ella. Es más, llega a tal grado el cinismo que ni siquiera se preocupan ya de ocultarlo. Te deja perplejo ver la deriva que esto está llevando y cómo la gente no reacciona. Está habiendo pequeñas reacciones. Por ejemplo, el sábado pasado hubo en Londres una gran manifestación, cosa que los medios de comunicación no nos han reflejado aquí. Está ocurriendo en Islandia algo muy, 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 muy interesante, cosa que los medios de comunicación no nos dicen aquí. Aquí nos enseñan las revueltas del mundo árabe, revueltas que ellos están controlando, y no nos enseñan lo que de verdad nos puede servir de ejemplo. O sea, Islandia es un país pequeñito, pero que ha metido en la cárcel a sus banqueros, por sinvergüenzas, y que ha tirado al gobierno y que está haciendo una nueva constitución para el pueblo y por el pueblo. En la redacción de la misma no interviene ningún político. Lo está haciendo la gente de la calle. Esto es un gran ejemplo. Es un país pequeñito, pero que ha reaccionado con una valentía y con una dignidad tremenda. Aquí todavía no hemos llegado a ese extremo. Mientras nos fijemos entre PP, PSOE y que este es tal y que aquel es cual, y no veremos a quién está detrás moviendo los hilos, que es el que al final dejará caer al que le interese y pondrá a otro nuevo.
¿Cómo puedes explicar, Tony, que para salir de esta crisis el gobierno socialista haya financiado a los bancos y esos bancos estén en esos paraísos fiscales que estamos comentando?
Todos saben que el dinero tiene mucho poder y el dinero pone y quita a las personas y pone y quita incluso a los partidos. Aquí hacen unas elecciones, vamos a un sistema que es, entre comillas, poco democrático, porque solamente da posibilidad a que dos partidos se alternen en el poder, pero la política económica ni siquiera la dirige, ya no solo la dirige, sino la programa el partido que está en el poder. O sea, al ministro de Hacienda se lo ponen, no hay alternativa. Entonces, la política económica es la misma esté el partido que esté. Entre otras cosas, porque ya se ha encargado el sistema de quitar la posibilidad de que ningún gobierno pueda hacer política económica en su país. Si volvemos un poco, digamos, al planteamiento de Keynes, ¿no?, del principio de demanda efectiva, cuando te dicen que aumentar la demanda es lo fundamental para crear empleo, para aumentar la demanda puedes hacer aumentar la inversión, aumentar el consumo, aumentar el gasto público y disminuir tu tasa de cambio de la divisa. O sea, aumentar las exportaciones, disminuir tu tasa de cambio de la divisa. ¿Cómo aumentas el consumo? Bajando los impuestos, directos e indirectos. ¿Cómo aumentas la inversión? Disminuyendo el tipo de interés. ¿Cómo aumentas el gasto público? Simplemente aumentando el gasto público, creando nuevos servicios y dando derechos a los ciudadanos. No prebendas, no regalos, no 400 euros ni el cheque bebé, sino creando derechos para la gente. El tema de las exportaciones, disminuyendo tu tasa de cambio, aumenta tu competitividad y aumentan tus exportaciones, con lo cual aumentas la demanda y aumentas el empleo, etcétera, etcétera. Ahora tenemos un Banco Central Europeo que dirige la política monetaria. Este Banco Central Europeo no está al servicio de los gobiernos, porque ningún gobierno lo puede cambiar. Está al servicio de las grandes empresas, fundamentalmente las alemanas. Y estos son los que te dirigen el tipo de interés y la tasa de cambio. Primero, porque no tenemos peseta, tenemos euro. Y segundo, porque el tipo de interés de referencia lo marca el Banco Central Europeo. Luego nos han quitado ya dos pilares de poder hacer política económica dentro del país. Y luego tenemos la variación del aumento del gasto o de los impuestos y el tema de los impuestos, para aumentar el consumo y para disminuir el gasto. Y ahí te dicen que no, que hay que cortar el gasto. Y hemos firmado un acuerdo en Maastricht donde nos comprometimos a no tener más de un 3% de déficit en los presupuestos ni más de un 60% de deuda pública con relación al PIB. Con lo cual, no podemos tampoco aumentar el gasto ni podemos tocar los impuestos. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, se produce dumping fiscal dentro de la propia Comunidad Económica Europea. Si tenemos un país como Irlanda, paradigma del neoliberalismo que ya vemos para lo que le ha servido, tiene un tipo de impuesto de sociedades muy bajo. ¿Para qué? Pues para que las multinacionales americanas se instalen en Europa, en un sitio donde prácticamente no pagan impuestos. Si queremos traer inversión aquí, tenemos que bajar el tipo fiscal. Tenemos que bajar cotizaciones sociales, tenemos que darles todas las facilidades del mundo. Y entonces esto es lo único que nos dejan hacer. Ningún gobierno podría hacer nada más, a no ser que tomara decisiones importantes, como es enfrentarse al propio sistema que lo ha acorralado.
¿Y la ciudadanía en todo esto qué margen tiene de presión, de maniobra, de reivindicar esos derechos sociales?
Tiene todo el margen. Imagínate un gobernante que tiene que tomar una serie de decisiones y que tiene detrás 15 banqueros y 15 grandes empresarios, es decir, aquí hablamos de los 40 que se reúnen con Zapatero habitualmente, soplándole en la oreja y diciendo lo que tiene que hacer, por qué lo tiene que hacer, etcétera. Y no tiene una presión del otro lado, porque la gente está dormida. La gente está viendo el telediario y creyendo que alguien los sacará de aquí. Todavía está con un shock, hay unos niveles de paro muy tremendos, hay una tendencia a la baja de salarios y virgencita que me quede como estoy. Entonces, ¿a quién le va a hacer caso? La gente tendría que empezar a presionar por el otro lado. Es decir, Franklin Delano Roosevelt, cuando tuvo la gran crisis del 29, de la que intentó sacar a Estados Unidos, aplicando las políticas keynesianas, tuvo enfrente todo el sistema para que no las aplicara. Y él tuvo una reunión con los sindicatos. Y los sindicatos le dijeron lo que tenía que hacer según ellos. Al salir de la reunión les dijo, muy bien, ahora os quiero ver en la calle exigiéndomelo, porque es la única manera de que yo pueda hacerlo. Efectivamente, ese año en Estados Unidos hubo más de 4.200 huelgas y Franklin Delano Roosevelt tuvo el poder suficiente de la gente para poder aplicar las políticas que tenía que aplicar. Aquí tendríamos que hacer un poco lo mismo. Tendríamos que salir a la calle y decirle a este señor que este no es el camino, que no se le ha votado para esto y que ni siquiera estaba en su programa, que tome una decisión.
Hablas aquí de España, pero el resto de la Unión Europea, ¿consideras que hay una conciencia, una reivindicación, una presión por parte de la ciudadanía para que esa evasión fiscal se minimice o se elimine?
En el resto de la Unión Europea está ocurriendo un poco lo mismo. Donde de verdad están los problemas con la gente, el tema de la deuda, son Portugal, Grecia, España, Irlanda es un caso aparte, porque ese exceso de neoliberalismo, como en Islandia, les ha traído lo que les ha traído, donde hay gobiernos de izquierdas, entre comillas. Y entonces, en el resto de países está la derecha. La derecha no tiene descaro en hacer lo que tiene que hacer y punto. Tenemos a Sarkozy, tenemos a la Merkel y al inglés. En el resto de Europa los movimientos son más fuertes. En Alemania hay un sindicalismo mucho más fuerte. En Francia hay más reacción en la calle. En Inglaterra, lo que hablaba antes de la manifestación del otro día, fue bestial. Nosotros recibimos crónicas de lo que estaba sucediendo allí y la verdad es que te quedas maravillado. Eran manifestaciones como la de la guerra, de gente sin consignas, sin banderas, en silencio, diciendo que ya está bien, que ya está bien, que ya está bien. Y eso lo tienen que escuchar. Y esto es lo que tendríamos que hacer aquí. Pero se están generando muchísimos movimientos, muchísima gente, los jóvenes por un sitio, los otros por otro, y no se está llegando a una unión de fuerzas, que salgamos a la calle sin consignas, sin banderas, sin que nadie sea más que otro, ni más rojo que otro, ni más otro que el otro, y que salgamos todos juntos, nos sentemos y digamos, de aquí no nos movemos hasta que se arregle, y punto.
El día 22 de mayo, como sabes, hay elecciones autonómicas y locales en España. ¿Tú crees que este asunto de paraísos fiscales, evasión fiscal, fuga de capitales, interesa? ¿La gente está concienciada de la gravedad del asunto? ¿Hay alguna oferta política que va a incidir especialmente sobre este asunto?
Nosotros empezamos el año pasado, en noviembre del año pasado, una campaña que se llama ITF ya y paraísos fiscales no, va junto. La campaña la empezamos junto con Comisiones Obreras, UGT y Plataforma 2015 y más. Hicimos la presentación de la campaña y lo que pretendemos es llegar a dos niveles. Por un lado, a la concienciación de la gente de la necesidad de la aplicación de este tipo de medidas y en otro orden de cosas, a la presión a los políticos, que son los que tienen que tomarlas, para que en todos los parlamentos, en ayuntamientos, en parlamentos autonómicos, en diputaciones, fueran adoptando la necesidad de tomar esta medida, presionando. Se ha conseguido algo. Ayer me llegaba otro ayuntamiento de Mallorca que también lo ha aprobado. En Loja se aprobó también ayer, en Granada, en la Diputación de Cádiz. Incluso el Parlamento Español, la Comisión de Economía del Parlamento Español, con los votos de Partido Socialista y de Izquierda Unida, se ha hecho la propuesta para que el gobierno lleve esta propuesta al G20 y al ECOFIN. Estamos haciendo algo, pero todo esto queda un poco desdibujado, en agua de borrajas. Fundamentalmente porque cuando hablamos nosotros de ITF, de Impuesto a las Transacciones Financieras, lo que vulgarmente se conoce como tasa Tobin, y no es tasa Tobin porque se aplica a más cosas que aparte de los movimientos de divisas, lo que pretendemos es frenar la especulación. A nosotros no nos vale con llevar dinero al tercer mundo para paliar los problemas urgentes que tienen. Creemos que si no robamos, no necesitan nada más, tienen suficiente riqueza. Cuando hablamos de países pobres, estamos utilizando una terminología muy equivocada que equivoca a la gente. Son países empobrecidos, porque son países ricos. Y precisamente por ser ricos, es por lo que los empobrecen, para poder disponer de los recursos que ellos tienen. Entonces, estamos haciendo esta labor. A nivel europeo, la campaña también se está haciendo. Pero hay como dos tendencias. La tendencia, digamos, más de las ONGs, que se puede plasmar en la propuesta de Intermon Oxfam, de la tasa Robin Hood, donde pretenden un tipo de un 0,05 y aunque hablan un poco de paraísos fiscales lo hacen con la boca pequeña. Fundamentalmente su preocupación es recaudar dinero para poder atender sus necesidades. Son necesidades todas loables, fantástico, es decir, cuando alguien está pasándolo mal hay que ayudarle, pero eso el sistema lo digiere con una facilidad tremenda. Nosotros pretendemos un tipo, por lo menos el doble, un 0,1% a todas las transacciones financieras y fundamentalmente el cierre de los paraísos fiscales, porque no se puede aplicar una tasa si existen vías de escape a esa tasa.
Próximamente se realizará la campaña de declaración de renta. Con todo esto que recibe la ciudadanía de paraísos fiscales, evasión de capitales, corrupción, ¿cuál crees tú que puede ser la respuesta cuando venga Hacienda y le reclame ese impuesto, ese compromiso, esa ética para que sea un buen ciudadano?
Hacienda lo ha cobrado. Hacienda ha montado un sistema donde las rentas de trabajo están totalmente controladas. No así las de capital, y mucho menos las de capitales golondrina, le podemos llamar. Todo el mundo se le hace retención en la nómina, todo el mundo, todo lo que son rentas está muy controlado. De hecho, la mayoría de las declaraciones salen automáticamente por el ordenador. Y ya se ha abierto el plazo para que tú confirmes y no hace falta ni recibir el borrador. Luego, Hacienda tiene toda esa información. El ciudadano no hace nada más que apretar el botón del ordenador y que se queden con lo que ya se han quedado, porque ya lo tiene pagado de antemano. No hay reacción sobre eso.
¿Medidas que tú consideras fundamentales, inmediatas, para implementar esa actitud, ese rechazo contra esos paraísos fiscales? ¿Qué se debería hacer de forma inmediata, inexcusable, básica, a partir de ahora?
Fundamentalmente, lo que pueden hacer los poderes públicos es no trabajar con empresas que tengan filiales o tengan negocios con paraísos fiscales. Es decir, si al Banco de Santander o al BBVA se le quitan todas las cuentas que el Estado español tiene en esos bancos, tiene que reaccionar porque es mucho dinero el que tiene. Entonces, esa es una medida de presión tremenda. No vamos a invadir un paraíso fiscal. Así como a otros se les ocurre invadir Irak, no se trata de invadir a nadie. Se trata simplemente de evitar, de controlar los movimientos de capital. Entonces, cuando alguien saca dinero o entra dinero de un paraíso fiscal, se controla, se cobra su tasa y paga sus impuestos. Es así de sencillo.
¿Tú consideras que dentro de los ámbitos alternativos, progresistas, de izquierdas, hay una unidad de acción para hacer frente a este grave problema?
Yo considero que no. Yo considero que estamos muy despistados todos, estamos cada uno con nuestro mundo y que es muy difícil el ponernos de acuerdo. Hay intereses, yo desconozco la verdad muchos, yo no he estado nunca en política, no conozco la política, no me gusta la política y de alguna manera hay actitudes y reacciones que no comprendo. E incluso cosas que se han puesto en marcha, que estamos de acuerdo y que de repente se difuminan o se cambia la forma. Sin embargo, una cosa como la aplicación del ITF sí que puede ser una herramienta de unión. Es muy sencillo y todos estamos de acuerdo. Sin embargo, en este momento, por el tema de la aparición de la tasa Robin Hood y por la campaña que Intermon Oxfam está haciendo al respecto, se ha producido ya una división dentro de la primera jornada. El Parlamento Europeo consiguió aprobar el mes pasado una recomendación a la Comisión para que estudiara la aplicación de una tasa a las transacciones financieras. Es decir, es un paso muy importante. Muy importante porque da visibilidad. Si luego no se ve reflejado en los medios, no sirve para nada más. ¿Por qué? Pues porque el Parlamento Europeo no tiene capacidad legislativa. El Parlamento Europeo, que es lo único democrático que existe en Europa, porque es lo único que elegimos nosotros directamente, no tiene capacidad legislativa. La tiene la Comisión. Entonces, la Comisión puede aceptar eso y proponer la redacción de una ley y llevarla al Parlamento luego para que se apruebe o no se apruebe. Pero el Consejo de Ministros, que es la otra pata del banco, ya le ha dicho que hasta otoño no vamos a estudiar el tema. Luego, ha servido para bastante poco. Si los medios acompañaran y crearan esa conciencia ciudadana de que es posible, porque el problema es que la gente cree que no es posible. Cuando hablas de que hay que quitarles, hay que desmontar el sistema financiero, te miran como si estuvieras loco, es imposible, es posible.
Para finalizar, ¿cómo podemos resumir la pregunta que nos hemos formulado? ¿Por qué los países occidentales permiten los paraísos fiscales y la evasión de capitales?
En este momento, las multinacionales, las empresas de cada país, forman parte de su estructura. Para nosotros, defender Iberdrola, defender Repsol, el ministro de Asuntos Exteriores, o incluso el rey, cuando va a un país a visitarlo, no va porque lo han invitado a tomar un café. Va a ver si puede hacer negocio para las empresas españolas. También a ver si puede vender de paso alguna arma, que es un negocio bastante rentable y donde saca buenas comisiones. Entonces, la relación entre gobierno y multinacionales es muy estrecha. O sea, están ahí unos al servicio de otros. Las multinacionales, para competir en este mercado internacional, necesitan los paraísos fiscales. ¿Por qué? Pues porque es el sitio donde se reducen costes. ¿Cómo se reducen costes? No pagando impuestos. Entonces, si los demás no lo hacen, ¿por qué lo vamos a hacer nosotros? Y los gobiernos defienden a sus empresas, por lo cual no van a ir a tirarle piedras a quien les da de comer. Los paraísos fiscales, para una multinacional, donde explota un producto en un país y lo tiene que llevar luego a Europa para vender, puede pasar ese mismo producto, no el producto en sí, porque el producto va directamente de puerto a puerto, sino las facturas, pueden pasar por dos o tres sitios y en cada uno de los sitios se va quedando parte del beneficio. Entonces, en el país de origen no pagan impuestos porque compran a precio de coste, y aquí en el país de destino venden a precio de coste también, y todo el beneficio se ha quedado por medio y no paga un duro de impuestos. Si lo hacen las empresas españolas también lo tienen que hacer, pues si no, no tienen la misma competitividad. Eso es lo que llaman mercado, vamos.
Gracias, Toni Gabaldón, miembro de la Asociación por una Tasa sobre las Transacciones Especulativas para Ayuda a los Ciudadanos, ATAC, por tu intervención. Un tema para reflexionar, sobre todo en las próximas elecciones locales y autonómicas del día 22 de mayo. Gracias, un saludo y hasta otra ocasión.
Gracias a ti.
Cantam já hinos de vitória. Fora estão os senhores da guerra. Cantam já hinos de vitória.
Como es habitual, vamos a finalizar el espacio de esta tarde con despedida en verso. Paco Gil nos va a recitar el poema titulado Mi ciudad está triste, de la que es autora Fadwa Tucán, poetisa palestina. Escuchemos.
La poetisa palestina Fadwa Tucán nació en Nablus en 1917 y falleció en la misma ciudad el 12 de diciembre de 2003. La poesía de Fadwa aparece como espléndido desvelamiento de una sensibilidad femenina tradicional, lírica e intimista, apasionada y contenida, bañada su obra en una tenue e irisada luz de anhelo y nostalgia, frágil, transparente, cuando la tragedia de su patria llega a sus cumbres de dolor y sufrimiento. Fadwa sabe alzarse también a una poesía matronil de útero abierto y rasgado, albriciadora del parto, estremecidamente fecunda, de indudable alcance épico y tono heroico. Es a partir de 1967 cuando comienza a escribir poemas patrióticos, como Palabras a mi patria, Cancioncillas para los comandos, La libertad del pueblo y El comando y la tierra. Fadwa Tucán es conocida como la gran dama de las letras palestinas. Es en 1990, con la publicación en inglés de su autobiografía Un viaje montañoso, cuando adquiere el reconocimiento internacional. En la edición de hoy de Despedida en Verso, de la poetisa palestina Fadwa Tucán, Mi ciudad está triste. El día en que conocimos la muerte y la traición, se hizo atrás la marea. Las ventanas del cielo se cerraron, y la ciudad contuvo sus alientos. El día del repliegue de las olas. El día en que la pasión abominable se destapara el rostro. se redujo a cenizas la esperanza, y mi triste ciudad se asfixió al tragarse la pena. Sin ecos y sin rastros, los niños, las canciones, se perdieron. Desnuda, con los pies ensangrentados, la tristeza se arrastra en mi ciudad. El silencio domina mi ciudad. Un silencio plantado como monte, oscuro como noche. Un terrible silencio que transporta el peso de la muerte y la derrota. ¡Ah, mi triste ciudad enmudecida! ¿Pueden así quemarse los frutos en tiempo de cosecha? Doloroso final del recorrido.
Hasta aquí La Luna Salía a Tiempo en la temporada radiofónica 2013-2014. Gracias por vuestro seguimiento y atención. Os esperamos con el mismo ánimo para la que viene y en septiembre tendremos seguramente proyectos novedosos, iniciativas nuevas que serán de vuestro interés. Buen septiembre y salud para todos y todas de Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Salía a Tiempo Radio.
Escuchar o descargar las ediciones de La Luna Salía a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero. Así se expresaba sobre nuestro programa el humanista José Luis San Pedro.
Recorrer el mundo quiero.
Un programa que se inició en el siglo XX y que con más de 15 años en la radiodifusión española aún incide en dos de sus objetivos: la historia, la cultura y el arte, así como el análisis y las propuestas de mejora del sistema educativo español. Agradecemos a nuestros patrocinadores su confianza en el programa: Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Car Revolta, Comisiones Obreras El País Valenciano, Cedsala y A Contracorrent.
Ven, ven, conmigo ven. Vamos por ancho camino.
Te invitamos a escuchar La Luna Salía a Tiempo Radio los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4, o en internet www.radioclara.org. En diferido nos puedes escuchar en Radio Clara, en Radio Iris 7 o en Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.